サカオーデガールゴールゴールLo hizo Odegaard en un momento sensacional. El mejor de esta Premier. Odegaard, 35 el primer tiempo. Y lo gana bien Arsenal. Y lo gana bien 2-0.
Qué bien juega este equipo.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a este nuevo stream en Twitch. Y como es lunes, nuevo episodio de nuestro podcast también. Acá estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 32 de la Premier League. El Arsenal le ganó 3-0 al Brighton como visitante. Gran victoria del conjunto de Mikel Arteta, que consiguió el triunfo a través de un gol de Bukayo Saka de penal. El segundo lo convirtió Kai Havertz. El tercero fue una obra maestra de Leandro Trossard, y con esta gran victoria el Arsenal, que escaló hasta los 71 puntos, metió presión al Liverpool y por el momento es el líder de la Premier. Está en la punta porque el conjunto de Jürgen Klopp empató 2-2 en su visita a Old Trafford, resultado que le sirvió al Arsenal entonces para igualarlo en puntos y para colocarse en lo más alto, cuando van a quedar 7 partidos por delante, últimos 7 partidos de la Premier. Se define todo con Arsenal, Liverpool y Manchester City peleando palmo a palmo, y con los Gunners llegando de gran forma en este 2024, donde el equipo todavía está invicto, donde las grandes actuaciones siguen llegando, donde el Arsenal sigue cosechando vallas invictas. Y cómo no ilusionarse, cómo no ilusionarse más allá de que el calendario parezca complicado, más allá de que el Arsenal pueda a priori tener los rivales más difíciles. Este equipo está para grandes cosas. Mañana también el conjunto de Arteta, que va a estar presentándose en la Champions, y nos queda la mejor parte de la temporada. Estamos en el momento en el que se define todo y acá expectantes a ver cómo termina la película. Mi nombre es Rodrigo Dube, la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio del podcast, que van a ser parte de este stream también en nuestro chat de Twitch. Ahí lo veo a Juan Chá, buen día Rodri, un abrazo. Está Nacho Rojas, buen día. Bienvenido el señor Jorge Daniel. Buenas punteros, venga amigos todos juntos hasta el final. Se suma Javier Ortiz que dice, hola Rodri, buenos días, gracias a Liverpool. Vos United hiciste todo para perder, son los muertos, dice, qué hype que tengo de mañana, dice Nacho. Bueno, se va sumando la gente ahí al chat del stream y también lógicamente van a participar los que dejaron su pregunta o su comentario a través de nuestra cuenta de Twitter, @Arsenal_América. Ahí, como ustedes saben, cada lunes leemos los mensajes del día anterior que van a ayudar a que este debate sea un poquito más profundo, para poder profundizar un poquito más y llegar más a fondo con el análisis. ¿Cómo está la banda? Se suma un usuario de Twitch también, el hijo de Georgie, bienvenido. No perdió el Liverpool, pero empató, eso merece una subs, dice. Bueno, Georgie, tranquilo, vos sabés que acá no hay ningún tipo de compromiso, todo se agradece mucho. Como cada lunes no voy a estar solo, vamos a darle la bienvenida a Mati Terzic. Bienvenido, Mati, buen lunes, buen día, puntero, ¿cómo le va? ¿Todo bien?
¿Cómo estamos? Hermosa mañana, ¿verdad? Acá con Denis, a ver si se ve, el Denis de la estatua de fuera del Emirates.
¡Uy, mirá qué linda remera!
Es hermosa esa pose del 10 eterno que hemos tenido. El día que Román, ¿cuánto estamos? 23 años de que Juan Román Riquelme patentara su famoso festejo, que fue emulado por Leo Messi contra Países Bajos. Futuro tatuaje que voy a tener, ya estoy...
¿Vas a hacer el tatuaje de Messi o de Román? Porque
De Messi.
De Messi.
Promesas que uno tiene que cumplir cuando las cosas salen bien.
Muy bien.
Así que así, acá estamos, mezclando un poquito de todo. Denis, Román, Messi.
El fútbol el mismo.
No. Esa hermosa compañía. O Kai Havertz, quien te dice. Pero sí, qué lindo despertarse así. Qué lindo ayer ver el partido con nervios, pero con tranquilidad también. Ese gol, el 2-1 de Maynus, se gritó de una forma en casa tremenda. Y después nos quejamos del penalcito ese que le regalaron a Liverpool, que, como decíamos fuera de aire, a primera vista parece, pero después ves las repes y decís, ¿dónde está el contacto? Igual muy torpe, pero Wan-Bissaka se regaló, parecido al penal de Dalot del otro día contra Chelsea. Totalmente innecesario, pero casi que inevitable era, por lo burro que es. Qué mal equipo que es Manchester United. Esto tal vez me vaya a traer problemas porque tenemos que jugar contra el United en Old Trafford todavía, pero qué mal equipo que son, o sea.
No, son una murga.
Eso, lo de Casemiro, o sea, todos los pases mal. Ah, yo me había dicho que iba a buscar las estadísticas de Casemiro después del partido y nunca las busqué. Te juro que en los últimos 20 minutos tiene que haber errado el 80% de los pases. Es como, no puedo entender cómo un tipo que tiene 5 Champions League y fue el mejor 5 de Europa por varios años consecutivos, hoy sea esto. Y encima el suplente es Amrabat, que entra y parece un tipo de 60 años jugando en una liga de jóvenes de 25. Es como, purga que se manche. Lo estoy disfrutando mucho y le agradezco un montón lo que hicieron ayer con Liverpool, porque la tabla hoy se ve preciosa, ¿no? 31, 25, 4, más 51, me parece maravilloso, maravilloso.
Bien, Arsenal en lo más alto entonces de esta Premier League por diferencia de gol. Le damos la bienvenida a todos los que se van sumando poquito a poco. Está Felipe Ganner que dice, Rodri, vamos a Arsenal. Mi amigo el glorioso Nulso Boy dice, buenas, como te odio. Aaron Wan-Bissaka, bueno, lo que estamos hablando recién.
Igual está bien, tranquilos.
Sí, ya está, tranquilos. No sirve, el puntito no sirve. Y si ganaba Liverpool también era un resultado... dentro de todo esperable, lógico, por el nivel de ambos equipos. Si bien el United de esta temporada le complicó a Liverpool todos los partidos que han jugado entre sí, la realidad es que yo no ponía muchas expectativas e iba a tomar lo que el partido me ofreciera, así que tomo ese punto y deberíamos todos estar en esa sintonía, pensando en Bayern mañana, pensando en lo que va a venir Aston Villa. No hay que preocuparnos tanto por un resultado que pudo ser y no fue, en un partido ajeno, sobre todo, ¿no? Claro. Creo que estamos entrando ya en una etapa, lógicamente, de definición y puede ser que entremos también en esa vorágine, pero hay que llevarlo con mucha más tranquilidad. Preocuparnos por un resultado del Arsenal sería una cosa. Ahora, preocuparnos por un resultado de partido ajeno que pudo... No, me parece que ahí estamos medios muy entrados en el debate. Le quiero agradecer a Decker 0007 que se resuscribió con Prime, ¿no? 6 meses bancándonos, gracias Decker, amigo. Bueno. Más gracias. Y al amigo, al hijo de Jorginho, sano Jorginho, regaló 5 subs, había prometido que si perdía el Liverpool se regalaba una sub. Bueno, el empate también se ve que motivó al amigo, al hijo de Jorginho, a sumar una subs acá, así que siempre agradecido con su aporte invaluable, uno de los grandes sostenes de este canal. Así que gracias hijo de Georgie, gracias Sam of Jorginho por esas 5 subs. Y comenzó el tren del hype, así que si alguno quiere sumar un puchito, estamos, es el momento, la locomotora ha partido. Así que bienvenidos a todos, a Arsenal RN0123. 1011.95 que dice Rodri, la hora de Paraguay cambió, ahora tenemos una hora menos que Argentina, así que bueno, ahí atento a Maurito para los anuncios,
importante.
Para los amigos de Paraguay, para todos los que
nos siguen. El problema es Argentina. En realidad no tiene
y nunca cambia de hora. Claro. Ahí está el problema. Pero bueno, ahí para que lo tengamos en cuenta, perfecto. Se suma de ahí Tan Camargo, están ahí todos acomodándose, dice Casemiro ni siquiera pudo cabecear un despeje llovido. No. Lo que dice Mati, lo de los pases, el último tramo del partido, la verdad, no dio un pase bien. No dio uno bien. Y juega un ritmo, viste, ya juega medio pisando huevos, se lo nota que le está quedando un poquito grande, ¿no? El rol de 5 del Manchester United. Había llegado del Real Madrid,
lógicamente.
Con todo la espalda de sus Champions en Real Madrid, siendo, ¿no?, dueño de un mediocampo de época junto a Kroos y Modric, pero su paso al United me parece que ya en una curva de rendimiento un poco descendente, ¿no? Pero bueno, hablaremos de él en un ratito nada más. Quiero saludar a Facundo, F1026, dice saludos desde Uruguay, aguante el Arsenal, bueno, vamos arriba ahí. Y estamos empezando, Santi Gignan que se está sumando. A ver, una gran fecha para el Arsenal, no solo por el resultado conseguido en cancha de Brighton, sino también por lo que sucedió en Old Trafford, donde se atascó el Liverpool, donde parecía que se lo iba a comer crudo el United realmente dando una imagen muy pobre, pero este United, viste, que de la nada, de la galera, saca 2 goles, que aprovecha cualquier tipo de fisura que pueda tener la defensa rival, y sabemos que Liverpool no es un equipo tan, tan sólido atrás, sí que está ganando, sí que viene enrachado y que venía sosteniendo la punta de la Premier, pero se encontró con un United que supo golpearlo y que también supo de a poquito sostener el resultado, y terminó 2-2 en Old Trafford para un clásico de Inglaterra, lógicamente otra edición más que no defraudó, ¿no? Un partido de muchos goles, partido de muchas emociones, con el resultado cambiante, y un resultado que en definitiva, como digo, le conviene al Arsenal, un puntito que hizo que el Arsenal ahora tenga los mismos puntos que Liverpool, ambos con 71, pero que el conjunto de Arteta se pueda posicionar en lo más alto por la diferencia de gol, la bendita diferencia de gol, Mati, que hemos cosechado hasta acá. La verdad que el equipo con registros muy interesantes. En este momento el Arsenal tiene más 51, el Liverpool más 42. O sea, estamos hablando de una diferencia de gol de más 9, que es bastante notable.
Sí, sí, sí. Recién estaba buscando lo que te decía. Las estadísticas, 67% de efectividad en los pases de Casemiro ayer contra Liverpool. Es insólito. Uno mira ese primer tiempo y dice, ¿sabes qué me hizo acordar? Al partido que nosotros le íbamos ganando 2-0 a Liverpool y no terminamos de matar. Bueno, Liverpool ni siquiera había podido ponerse con una seria ventaja ayer contra el United, pero era como dominio total de Liverpool. Creo que fue 15 disparos a cero, la posesión fue abrumadora. El United fue una lágrima ese primer tiempo, en parte gracias a Casemiro, que no podía controlar la pelota, pero después, a nivel defensivo, la verdad, un equipo que no se puede entender la desorganización que manejan. Nadie cubre al otro, no hay relevos, no, es como que parece un equipo de semiprofesionales, pues tampoco amateur, ¿no? Porque a nivel físico responden, pero
no, sí.
Semiprofesionales, como se juntan todos los domingos a jugar a la pelota, se conocen más o menos, entonces algunos automatismos hay, pero como que no parece haber trabajo entre semana, como que no sé qué hace Ten Hag de lunes a viernes, la verdad.
Sí, sí, y también, bueno, hay algunas decisiones de Ten Hag que evidentemente... creo que todavía no encuentra el equipo, lógicamente ya habiendo pasado un largo tiempo de su ciclo, claro, y todavía no encuentra el equipo, no encuentra el funcionamiento, no encuentra intérpretes, todo el tiempo está rotando, todo el tiempo está buscando un sistema, está buscando roles, va inventando dos volantes en el eje, uno solo, con extremos, sin extremos. Hace poco que viene medio ya tratando de instalar este 4-2-3-1, pero también con cambio de intérpretes constantes. Yo también le veo en el medio de los partidos los cambios, ¿no? Los cambios a veces, no sé, Garnacho el otro día hizo 2 goles, estaba jugando un fenómeno, lo saca. Vaya a saber uno por qué lo saca, ¿no? Y así muchísimas decisiones que uno dice, bueno, este tipo evidentemente no la está viendo o no está pudiendo, ¿no?, encontrar una regularidad y un funcionamiento en un plantel que también, dicho sea de paso, está un poco desbalanceado, tuvo varias lesiones, muchos refuerzos que no se adaptaron de la mejor manera, jugadores por los que pagaron muchísimo precio que tampoco están a la altura. Bueno, en definitiva, todas cosas que confluyen en un United venido a desgracia. Así todo, le pudo sacar un punto a Liverpool. Fue increíble, la verdad, yo no esperaba nada del United y cuando lo vi en cancha digo, no, estos tipos se van a comer 8, hoy se comen 8. Sí. La verdad que el 2-2 es un resultadazo para el United y lógicamente que para el Arsenal también, Mati.
Olvídate, todos nos lamentamos ese empate por el penalcito contra Elliot, que insisto, creo que no fue.
No fue, me parece no fue.
Pero el empate, a ver, si antes del partido te decían que empataban, yo te lo firmaba, pero de cabeza. Porque esto implica que ahora depende todo de nosotros. De todas maneras, hay que ser claros. Hoy Adrián, el grupo, mandó los 6 partidos acumulados que nos quedan a nosotros: Villa, Wolves, Chelsea, Tottenham, Bournemouth, United y Everton. Y preguntó cuál nos daba más miedo. Él dio sus argumentos, siempre lógicos, Adrián, pensando las cosas un poquito más fuera de contexto. Nosotros, todos asustados, yo le dije, todos menos Bournemouth me dan miedo.
Básicamente. Yo estoy con vos. Yo creo que de lo que queda, nada es fácil. La verdad que nada es fácil. Van a ser 7 partidos muy complicados y como siempre decimos,
puede pasar cualquier cosa.
Cualquier cosa. Está muy abierto todo, está muy abierta la pelea de la Premier. Es una Premier League, yo creo que debe ser la mejor Premier League de los últimos 10, 15 años, ¿no? Si me apuras un poco, te digo que nunca recuerdo 3 equipos compitiendo tan cerquita, 3 grandes equipos, ¿no? No es que se coló una Cenicienta que está metiendo una temporada de ensueño, viste un equipo que nadie tenía el radar, no. City, Liverpool, Arsenal, 3 equipos, ¿no? De elite total, 3 equipos súper laburados que han llegado hasta acá
a puro trabajo y construyendo funcionamientos cada vez más sólidos y que van a tener cada uno que afrontar sus propios desafíos, ya no van a jugar entre sí, ni mucho menos, pero que está para cualquiera. Incluso te digo que el City corriendo atrás es un claro candidato, porque aparte tiene un fixture dentro de todo
accesible,
es el más fácil en teoría, ¿no? Y se confía mucho en el City. Que, bueno, a ver, vamos a empezar a hablar de la fecha, porque ya creo que estamos en condiciones, ¿no?, de empezar a hablar de la fecha, como hacemos siempre, arrancando el stream, este episodio del podcast, hablando un poco de esta fecha número 32 de la Premier. Se nos empieza a terminar la Premier League, queda nada, queda realmente nada, y tenemos que empezar a analizar esta jornada. Mientras aprovecho para saludar a un par más que se van sumando, como Ernesto Ferrari, dice, buen día, qué manija mañana, por Dios. Importante el fuera de oficina en el Mela a las 16 horas. Claro, mañana el Arsenal juega la Champions, que ya vamos a tocar ese tema también. Porque mañana vuelve el Arsenal a jugar la Champions, cuartos de final, y se viene la ida contra el Bayern. Así que ya vamos a llegar ahí. Está Eric ahí sumándose, Eric8RT. Está Sebastián CMG. Se suma Tommy Duen, muy bienvenido, hermano, desde los Estados Unidos. Bueno, está Eco Wos también. Hola, buenos días, líderes, amigos, dice... Seba 992 AFC, se van acomodando todos. A ver, para hablar, como digo, de esta fecha número 32 de la Premier League. Fecha que comenzó el sábado y, como decíamos, con la presentación del Manchester City, porque justo como íbamos a tocar ese tema, ya nos metemos con eso. Un City que empezó perdiendo en Selhurst Park, del Crystal Palace. Y no es la primera vez que empieza perdiendo un partido de Premier en esta recta final. Después, lógicamente... se fue haciendo fuerte, mostró la superioridad que tiene, ¿no? Muchos recursos en ataque, termina haciendo goles tocando dentro del área. El City, la verdad que es un equipazo. Apareció Kevin De Bruyne para darle, lógicamente, la victoria al equipo. Convirtió Haaland también. Bueno, sabemos todo lo que el Manchester City tiene para ofrecer, pero el partido se le atascó al principio. El primer tiempo no estuvo... tan a pedir de Boca, terminó 1-1, de hecho, lo que te habla un poco de cómo están afrontando la pelea cada uno, ¿no? En ese sentido. Termina ganando 4-2 el Manchester City, ¿no? O sea, el City esta fecha termina ganando 4-2 el Selhurst Park, y más allá del empate en Liverpool, yo lo que vengo viendo a lo largo de estos últimos partidos es de qué manera está afrontando cada equipo la pelea. Yo noto que Manchester City, lógicamente, tiene un montón de recursos, es un equipazo, y nadie va a dudar de su capacidad para poder pelear hasta el final este campeonato, pero que empiece perdiendo los partidos, que a veces no encuentre los caminos, un poco, ¿no?, del momento de cada equipo. Y lo mismo Liverpool, que ha logrado muchas victorias también sobre la hora, en esta recta final, y que se atacó ahora en Old Trafford, empató 2-2 con el United. Entonces, esto hace que uno vea al Arsenal tan sólido, ¿no? Un Arsenal que en este 2024, en los últimos 11 partidos, de 33 puntos sacó 31, ¿no? Solo el empate con City no le permitió tener pleno de victorias en una racha de 11 partidos, y que de esos 11 partidos, 7 fueron con valla invicta. Entonces, ve que el Arsenal está encarando esta recta final con mucho más solidez, ¿no, Mati? ¿Vos cómo lo sentís?
Sí, también, totalmente. Recién me estaba... siempre estoy volviendo todo el tiempo sobre los fixtures que nos quedan. Y cuando hablamos de Everton, hablamos de City, hablamos de partidos clave que podemos tener todos nosotros, digo, me acabo de dar cuenta que el City y Tottenham no tiene fecha todavía. Ese partido no tiene fecha. Fue pospuesto por, según entiendo, el tema de las semifinales de FA Cup, que juega el City contra el Chelsea, así que eso también puede ser determinante. O sea, ya estamos pensando en esos pequeños detalles. Nosotros vamos a cerrar con Everton, si no estoy equivocado.
Sí,
¿no? Cerrábamos con Everton nosotros.
Sí, de local.
Arsenal. Bueno, Everton puede que, debido a la deducción de 2 puntos que acaba de tener hoy, lo acerca al descenso, y puede que Everton esté peleando por todo en esa última fecha también. Digo, ya estas pequeñas variables empiezan a contar, y lo del City que decías vos, su fragilidad defensiva o su quizás distracciones, no sé cómo decirlo, pero yo este año lo vengo viendo, cada vez que miro al City, si vos lo atacás al equipo de Guardiola, lo podés lastimar. A ver, sos Crystal Palace, te va a costar un montón mantener esa ventaja, porque claramente es un equipo de mitad de tabla que no tiene las herramientas necesarias para hacerle partido al City. Pero no es el City de otros años, ¿no? Todavía no está engranando como estamos acostumbrados a que engrane a esta altura de la temporada. El año pasado, Abril del 23, el City era una máquina.
No sé
cuántos partidos consecutivos ganó, vallas en cero consecutivas. Digo, un equipo que no paraba de atropellar a sus rivales en camino al triplete, que fue, obviamente, un alto, un high del que te cuesta mucho bajar y volver a acomodarte para pelear de vuelta por eso. Es muy complicado mantener ese ritmo, ese nivel, esa constancia, tanto tiempo. Entonces, hay ahí como un poquito de margen de maniobra, quizás que podemos llegar a esperar algún tropiezo del City. Yo no me hago ilusiones, pero yo creo que, a ver, a nosotros también nos va a pasar, estoy convencido de que no vamos a ganar los 7 partidos que nos quedan. Por una cuestión lógica, por los nervios, las rotaciones, las lesiones potenciales que podemos llegar a tener. Digo, lo que le pasó a Liverpool ayer nos puede pasar a nosotros, le puede pasar al City, y va a ser así los 7 partidos que quedan. Sí. Pero insisto, el City no es el mismo del año pasado. No es el mismo.
No, claramente. No, Mati, y lo que decís vos es cierto, hay que ver. No, estamos hablando de un Arsenal que está atravesando un año espectacular y hay que ver hasta cuándo se extiende esta racha. No vamos a terminar el campeonato ganando en todos los partidos, con más de la mitad de los partidos con valla invicta. Esto que está sucediendo realmente habla de un equipo que está a tope, pero hay que ver cuán sostenible en el tiempo es y después, lógicamente, que en el momento que llegue ese tropiezo, ¿no? Esa derrota, ese empate, esos puntos que dejás en el camino, hay que ver cómo reaccionás a ese tropiezo totalmente. Eso es también lo que hay que descifrar de acá en adelante. Veremos cómo continúa. Otra cosa que apunta ahí Tommy Duven en el chat es también lo lejos que llegue cada equipo en sus competencias europeas. Total. El Arsenal tiene que afrontar la Champions frente al Bayern, el City tiene que jugar con el Real Madrid también en los cuartos de Champions, y el Liverpool está inmerso en la Europa League, va a jugar con Atalanta, pero va a empezar a jugar los domingos jueves. Ajá. Van a ser una constante para el Liverpool, y veremos también cómo afronta ese trajín de viajes, de partidos, más allá de que no tenga rivales tan exigentes como en la Champions, digamos, o partidos de tan alto calibre, sí que el calendario los va a apretar, eso no hay dudas.
Sí, y esto de que jueguen jueves, domingo, implica probablemente que jueguen con los resultados puestos de Arsenal y City. Y eso tienes también cierta presión que te obliga un poquito más. Nosotros sabemos lo que significa eso, el año pasado lidiamos muy bien con ello, este año también lo estuvimos haciendo bien, de hecho ayer, el sábado jugamos después del City y casi que no se notó, pero tiene como un trajín extra saber cómo le fue a tus rivales directos y vos tener que la obligación, si querés, de responder a lo que pasó antes. Eso también es una presión extra.
Totalmente. Bueno, puede que responda un poco a lo que le pasó a Liverpool en el trabajo, ¿no? Más allá de la superioridad que mostró Liverpool en el juego, momentos claves donde el equipo de Klopp tambaleó un poco, el rebaló de Kwanzaa y el gol de Bruno Fernández de la mitad de la cancha, le cambiaron un poco la tónica al partido, porque en ese momento era un baile total y ese empate le dio vida al United para poder seguir peleando, para poder seguir tratando de complicar a un Liverpool, y lo termina finalmente consiguiendo, ¿no? Ese 2-2 que complicó a Liverpool ahora en la pelea, dejando al Arsenal puntero. Pero sí, en definitiva, estamos como en esa dinámica, ¿no? De que nadie puede tropezar. O sea, es una dinámica en la que nadie puede tropezar. Vos jugás antes o después de tus rivales, pero sabiendo resultados o sabiendo contra quién juegan ellos, no hay margen de error. O sea, es el que tropieza, pierde puntos y está todo muy apretado, muy fino, muy fino.
Sí, demasiado. Muy, muy tenso. Pero bueno, para eso estamos acá, viejo.
Obvio.
Ganar la Premier League y competir por la Champions League, para eso estamos. Y bueno, es como, ¿qué quedan? 5 semanas más o menos. ¿Cuándo es el último partido que agendado por Premier? Contra Everton, 19 de mayo. Estamos a casi un mes y monedas. Mes y dos semanas.
Sí.
Y si sale todo bien, fines de mayo.
No, y si sale bien. Y si
fines
sale
de mayo,
bien.
O principio de junio es la fecha que nadie quiere saber. Ahora vamos a la página de la UEFA.
Se suma ahí al chat Diego Nadmorán, que lo saludamos. Se suma el Prezi también. Está mi amigo Asier Gaby, que dice aguante el Arsenal. Sí, primero de junio es la última fecha, entonces. Está agendada para el primero de junio, perfecto.
No, la fecha...
La final de la Champions. Claro,
la última de Premier era el 19 de mayo.
Perfecto. Pregunta preguntaba Santi Gignan, dice, ¿creen ustedes que sería mejor que el City siga en Champions o que se quede afuera teniendo en cuenta el desgaste y o impacto por quedar afuera o por quedar eliminado? Yo me parece que lo mejor es que el City llegue lo más lejos posible en la Champions, ¿eh? Lógicamente que si nosotros avanzamos y ellos avanzan, nos cruzamos en la siguiente instancia. Pero claro, a ellos esto de quedamos afuera, el dolor de quedar afuera, el impacto, no, estos tipos son unas máquinas. Estos tipos quedan, quedan afuera de la Champions y la Premier se la come cruda, porque no van a querer terminar la temporada sin ganar un gran trofeo, me parece, ¿no? Entonces creo que es mejor tenerlos ocupados, mejor tenerlos ahí con algún otro frente abierto, Guardiola quizás tratando de perseguir una segunda Champions consecutiva, ¿no? Para que se termine cualquier tipo de debate sobre su persona. Me parece que estoy más en sintonía con eso, ¿eh?
Yo no sé si tengo una decisión tomada ahí, Rodríguez. Te soy sincero, lo pensaba mientras hablabas, no sé qué preferiría.
No, así si me apurás, me sale eso, debería pensarlo, lo podemos dar vuelta.
A mí me gustaría que Madrid lo elimine, ¿te soy sincero? A ver, yo estoy confiado, pero sensatamente confiado contra Bayern Múnich, es un equipo que no está en el mejor momento. A ver,
no, eso sí.
está el factor Harry Kane y el factor historia y el factor falta de experiencia de Arsenal en esta instancia de la competencia, me tiran un poquito para abajo la confianza. Pero si uno ve las realidades futbolísticas de los dos equipos, Arsenal, no te digo que es favorito, pero de mínima es un 50-50. Entonces, en un 50-50 uno tiene que ser optimista, me parece. Yo no quiero jugar contra el City en la semifinal de Champions. No porque les tenga miedo, sino porque no me gustan los cruces entre equipos de mismos países en torneos continentales. Me pasa lo mismo en la Libertadores. No sé, Boca ha jugado contra Racing unos cuartos de final o octavos de final y no me gusta, ¿no? Es como que pierde como fuerza el choque ese.
Sí, termina siendo más un duelo nacional que
claro,
en otra escala, en otro ámbito, partido a doble, ¿no? Eliminatoria a doble partido, se empantana un poco ahí, ¿no? El terreno, porque no es lo mismo.
Igual, la verdad que a esta altura yo no voy a poner que pase lo que tenga que pasar. Digo,
obvio, ya está.
Es un equipo que me ha demostrado que están no solo en condiciones de pelear por toda esta temporada, sino que están dadas las condiciones para que esto se repita la temporada que viene y tal vez la otra. Digo, el equipo está bien, está competitivo, está preparado para competir.
A ver, esto es partido-partido. Esto es partido-partido y la temporada va a fluir en la dirección en la que tenga que fluir. Y si toca el Madrid, y si el Arsenal le toca pasar al Bayern primero, ¿no? Porque primero hay que pasar al Bayern. Si el Arsenal logra pasar a la siguiente instancia, bueno, tocará Madrid, tocará City. Habrá que afrontar la eliminatoria de la mejor manera posible. Yo sí entiendo que una eliminatoria contra el City sería muy desgastante, dos equipos que se conocen mucho, como dice Santi Gignan, dos partidos apretadísimos. Si bien los viajes no son largos, el desgaste mental y físico que van a significar esos dos partidos es muy grande. No sé si estamos en condiciones de exponernos tanto a eso, teniendo en cuenta que la pelea de la Premier también es bastante intensa, ¿no? Y que nos quedan partidos complicados. Bueno, es todo un debate que podemos dar, pero en definitiva lo que vos dijiste, Mati, esto es ver cómo fluye todo, es ir partido a partido. Ahora la preocupación del Arsenal tiene que ser el Bayern y después será Aston Villa y así sucesivamente, ¿no? Y tratar de poner el 11 más competitivo y tratar de jugar los partidos de la mejor manera posible y llegar al final con chances de todo. O sea, si podemos estar en Wembley, ¿no? El primero de junio y podemos llegar a la fecha 38 de la Premier con chances de alzar el título, es lo que realmente lo que el Arsenal tiene que perseguir. Y después, lógicamente, dar su mejor versión en esas dos instancias y que sea lo que tenga que ser, gente. O sea, tampoco nos vamos a volver locos. Hay que disfrutar y hay que, sobre todo, disfrutar de este equipo. Porque lo que está jugando el Arsenal, lo que está consiguiendo, es realmente lo que nos tiene que dejar tranquilos. Que este equipo tiene con qué. O sea, está plantado y tiene una compostura acorde a la etapa que se está transitando. Este equipo está preparado para esto. Evidentemente, se lo nota. Así que veremos qué sucede. Es contra el City la pelea, dice mi amigo Tommy Mantia, que se suma al chat. Sí, es contra el City también, pero bueno, Liverpool ahí, vamos viendo fecha a fecha también,
Liverpool jueves, domingo ya, Atalanta, Palace, por suerte para ellos, se viene un partido local después del cruce, pero esto lo hablábamos la semana pasada, la vuelta contra Atalanta, el 18 de abril, después de la vuelta contra Atalanta tiene tres partidos seguidos de visitante, y si contás al de Atalanta, son cuatro partidos seguidos de visitante,
cuatro
ojo ahí. ojo ahí con un Liverpool que está extremadamente estirado con el tema lesiones. Kwanzaa, por ejemplo, venía jugando muy bien, la verdad que me impresionó mucho el chico ese, sí. Pero bueno, un central joven se equivoca.
Sí. Lo sabemos. No, y aparte, es un Liverpool con espíritu asesino, con un fuego sagrado, es un equipo batallador, es un equipo que uno lo nota, ¿no? Presto para pelear en cualquier cancha, pero también siento esto que decíamos del City, ¿no? Que a veces el City empieza tambaleando y le cuesta como encontrarle el ritmo a los partidos. En el Liverpool lo que sucede es que es un equipo frenético que a veces sufre de más, me parece, ¿no? Le empatan los partidos, llega al final teniendo que buscar ese gol heroico y después gana, pero en situaciones en las que ¿cuán sostenible en el tiempo es tener que luchar y luchar y luchar? Yo te digo que prefiero un Arsenal que va, se planta en una cancha, juega a su ritmo, tiene sus complicaciones, tiene que atravesar distintos momentos de sus obras, pero siempre desde una posición dominante, desde una posición superior. Y eso me parece que a nivel mental, a nivel físico, es otro tipo de desgaste, ¿no? Te planta diferente, ¿no? Incluso hasta te energiza ser ese equipo que en todas las canchas da una versión tan superior, ¿no?
No solo te energiza a vos, sino que le saca fuerza moral a los rivales. Lo dijeron los dos últimos técnicos. El técnico del Luton, que no, Edwards, si no me equivoco, y de Serbia ayer. Edwards dijo que después del partido, como Arsenal no te da nada, no te regala nada.
No,
respecto de su solidez defensiva. Y de Serbia ayer dijo, después del 2-0 el partido estaba terminado. ¿Cuándo te sentiste tan cómodo con una defensa de Arsenal? Yo te juro que por momentos es el Inter de Mourinho de 2009, que sabía que el Barça no le iba a meter ni un solo gol en esa vuelta por Champions League. Decís, acá no entra la pelota, por acá no va a pasar. Es como, es una pared que no vas a derribar. Sí. Y eso te da una confianza. Me parece que el contraste quedó clarísimo con Liverpool de ayer. Arsenal como que hace su trabajo de forma profesional. Somos como un asesino a sueldo que no
se equivoca. Sí.
Es como ese que bueno, y si logro mi cometido,
se saca los guantecitos, cuando termina ahí se saca los guantecitos, acomoda todo, la verdad que
va a tomar un café y ya está. Y es como que Liverpool lo noto más como medio arrebatado, qué sé yo. Sí, me gusta más el concepto de asesino profesional a sueldo, frío. Justo ayer encima había una película al respecto, se la recomiendo, la de David Fincher de Netflix, asesino.
Perfecto.
Dato, información. Pero sí, me parece que se vio bien clara la diferencia entre la solidez y la frialdad de Arsenal este fin de semana con, quizás, estoy siendo un lugar común, ¿no? Pero la latinoamericanización de Liverpool en esta cosa tan emocional, tan,
claro,
tan a flor de piel todo, que es como a todo nada constantemente, que Klopp también tiene como esa beta medio
le encanta.
De emoción, de ir para adelante, de demostrar sus sentimientos, es como que hay algo ahí.
Se siente como ahí, sí. Un Liverpool, ¿no?, que está siendo carriado por Alexis, como dice Lucky Luke, pero también por Darwin, Luis Díaz, jugadores latinos, como vos decís, Mati, tiene como un espíritu medio combativo, medio revuelto, ¿no? Sí, es un equipo medio caótico en algún punto, y eso te hace pisar sobre el suelo menos firme. No quiere decir que no seas un equipo ganador. Pero te pone en una posición un poquito más volátil. Podés tener pasajes de partido donde las cosas se van un poco de control y demás. La realidad es que veremos cómo termina.
Es como le están cayendo todo a Darwin, ¿no? Acá justo el comentario de Rancho me hizo acordar. Darwin es quizás una de las principales razones por las que Liverpool está peleando esta Premier League. Sí. No le pueden caer porque ayer tuvo una mala decisión y terminó un no gol. Creo que Darwin es un factor caos clave en este equipo de Liverpool, y sin Darwin no estarían donde están. Digo, está caído. Están cayendo a Darwin como si fuera, no sé, el culpable del empate, ¿no? El penal lo hizo otro, ¿eh? Los goles se los hizo. A Maino no lo marcó Curtis Jones.
Claro. Maino giró solo en el área, Darwin no estaba ahí para tratar de impedirlo totalmente. Pero bueno, veremos cómo avanza esto. A ver, decíamos, una fecha de Premier, para repasar rapidito, en la que ganó 4-2 el City, empató 3-3 el Aston Villa, nuestro próximo rival, empató 3-3 el Villa de Emery, que empieza a complicarse en esto de tener que pelear el puesto de Champions con Tottenham, que esta fecha ganó 3-1 el Tottenham. Y la realidad es que el Vila empieza a pincharse un poco. Veremos qué pasa ahora cuando vengan al cuando tengamos que jugar en el Emirates, ¿no? El fin de semana que viene va a ser un partido.
Domingo, ¿no?
El domingo que viene, el domingo 14. Veremos qué termina pasando, pero bueno, se viene atascando un poquito el Vila de Unai Emery, que no tuvo una visita, perdón, que no tuvo un partido sencillo en Villa Park frente a Brentford, partido que ganaba 2-0 y que en un momento estaba perdiendo 3-2. Terminó empatando sobre el final con un gol de Ollie Watkins y sacó un punto, pero lo estaba perdiendo también. Y en su afán de querer entrar a la Champions, está sacando, o sea, le está costando encontrar resultados también, ¿no?
Sí, sí, y un Tottenham que de repente como que recuperó un poquito la memoria, ¿no? Está interesante, sí. Esa pelea. ¿El United a cuántos puntos está? Sí, está lejísimo, ya está. Es Tottenham contra Villa por ese puesto de Champions, que de todas formas, lo decimos todos los lunes, no sabemos si el quinto puesto va a ser efectivamente o no para Europa League o para Champions.
Claro.
Hay que ver cómo se terminan definiendo las copas europeas. Sinceramente, sí, no lo tengo claro, no es un tema que vengo siguiendo, pero hasta hace poco venía medio complicado el tema para Inglaterra en ese sentido, así que puede que el quinto puesto sea para Europa League y no para Champions, pero bueno, va a estar linda esa pelea también. Ojalá. Acá no sé quién quiero que gane esa mini carrera por clasificar a Champions, sinceramente. Se lo merece Vila por los... A ver, a mí no me cuesta admitir que Vila es un buen equipo, que Emery hizo un gran trabajo y que tiene un montón de jugadores interesantes. Y obviamente quiero que a Tottenham le vaya mal, pero tampoco quiero que a Emery le vaya bien. No sé por qué tengo esa espina clavada todavía, no te voy a mentir. Pero
sí,
bueno.
Sí, sí. Te entiendo, Mati, te entiendo esa mezcla de emociones. Yo igual me gustaría ver al Vila en Champions como para ver a alguien nuevo, un Tottenham que sí. Tenga que competir en Europa League todos los jueves y que tengan que conformarse con eso. Por más que parezca un paso hacia adelante, viste, yo creo que ellos tenían otras aspiraciones, aparte cómo habían empezado la temporada, hablaban de este Tottenham como que eran los nuevos invencibles, ya quedó un poco lejos eso, ¿no?
Pero
no hay que dejar de recordarlo, no hay que dejar de recordarlo para que la gente entienda que... Para hacer análisis hay que tratar de tener un poquito más de mesura, ¿eh? No hay que salir corriendo atrás del primer equipo que tira dos paredes, ¿eh? No hay que salir corriendo atrás de eso.
Que había venido a revolucionar la Premier League, Ange, que había venido a revolucionar.
Con la línea alta, mejor técnico de la historia. Con esa línea alta, sí, Dios mío. Bueno, nada, en definitiva un Tottenham tratando de pelear ahí con Vila el puesto de Champions. Algunos otros resultados. Ganó Everton 1-0 a Burnley, pero bueno, esto que decíamos, un Everton que va a sufrir una deducción de puntos, otra más, dos puntos. Pueden apelar a esto igual, ¿no, Mati? Pueden apelar.
Se puede apelar, dudo que les concedan la apelación, pero bueno, la verdad que este sistema de estar todo el tiempo... Es como, está desnaturalizando un poquito la batalla por el descenso, porque uno ya sabe que Burnley y Sheffield van a caer, obviamente. Hoy en día Luton está descendiendo, pero tiene por diferencia de gol, imagínense lo importante que es la diferencia de gol, y Everton está ahí, ahora quedaría a dos puntos del descenso con esta actualización, también que tiene un partido menos, pero es muy como, es difícil de estar pensando, porque Nottingham también está ahí como ahí en la cuerda floja, es como medio antinatural lo que está pasando con esta deducción de puntos. Me hubiera gustado que fuera fuera de temporada y que fuera todo junto, pero bueno, la Premier está en su propia batalla, así que es medio extraño todo esto que está pasando.
Sí, sí, de hecho se había hablado en un momento de cambiar las sanciones de puntos por una sanción que se aplica también en la NBA, que tiene que ver lógicamente con más cuestiones económicas, más castigos económicos, ¿no? Con límites, sí. Y cosas así, pero...
Tope salarial, multas...
Exacto, imponiendo unos multas y unos topes. La realidad es que, a ver, si llegan a hacer eso sería irrisorio, porque lógicamente la economía no le afecta a todos los equipos poderosos de la Premier League. Los puntos sí son un castigo, me parece que a ninguno
claro que, sí.
que a ningún equipo le cae bien, y igualmente esta información también, como hablamos un poquito fuera de aire, Mati, tomada con pinzas, ¿no? Porque vienen también de algunos medios que están quizás tratando de instalar algo, son quizás algunos clubes tratando, ¿no?, de hacer un poco de lobby al frente mediático, así que hay que tratar de manejar todo esto con mucha cautela, pero bueno, veremos qué termina sucediendo. Lo que sí, la Premier, nosotros lo decimos siempre acá, tiene que, en este tipo de escenarios, o sea, ante este escenario que se está planteando, tiene que empezar a poner sanciones que que sienten un precedente y que los equipos entiendan que si van a cometer infracciones van a tener que pagar caro. Porque si no, joda. Si no termina siendo todo un chiste.
Si el castigo es una multa, al segundo equipo más rico del mundo le va a resbalar el castigo. Digo, claro. Tiene que ser algo que les duela, o una quita de puntos, o una imposibilidad de comprar jugadores. Sí. Claro, porque, a ver, si una regulación se soluciona con una multa económica, no es una regulación para todos igual. Es simplemente ley para los pobres y multa para los ricos. Pues si la puedes pagar, no es un castigo real para el segundo país más rico del mundo. Per cápita hablando, digo, de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces es como que uno entiende que los equipos grandes y muy ricos estén haciendo lobby para tratar de evitar estos castigos de puntos, de deducciones de puntos, etcétera. Pero me parece que esto lo vengo diciendo hace rato porque hay un factor político metido acá. La Premier League, si quiere seguir siendo autorregulada, ya hubo mucha polvareda que se levantó con el ingreso de Arabia Saudita como dueño de Newcastle. A nivel político en Inglaterra hubo mucha discusión y empezaron a poner el ojo un poquito demasiado el sistema político inglés sobre la Premier League y los manejos que tiene, a consecuencia de, por un lado, lo de Abramovich y las sanciones y la obligación de vender el Chelsea, y por otro lado, el tema de las inversiones de los Estados-Nación en el fútbol inglés. Hay como cierta presión de los clubes, lo vengo diciendo, para demostrarle a la política inglesa que se pueden autorregular, que pueden castigar a los poderosos que incumplen las normas, para evitar justamente un escrutinio un poquito más firme de justamente el sistema político sobre un negocio absolutamente privado y multimillonario que como es la Premier League. Digo, claro. Mueve mucho dinero la Premier League en Inglaterra, sí. Y creo que los clubes van a querer mantenerse independientes o todo lo independientes que puedan. Totalmente. Del sistema político inglés. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo demostrás que tenés autonomía y que te podés autorregular? Y castigando a los que rompen las reglas que vos estableciste y que todos acordaron cumplir, el City incluido. Si esto termina en una multa económica para Manchester City después de que le hayan quitado puntos a Everton y a Nottingham,
es un escándalo.
Es quizás el mayor desprestigio que puede sufrir hoy la liga inglesa. Más allá de, pero ¿cuánto se pierde si el Manchester City lo obligan a, supongamos, descender y tener que volver a ascender? ¿Qué pérdida para la Premier League? Y mirá,
y bueno, viejo,
pérdida a corto plazo, pero a largo plazo les demuestra a todos los demás que las reglas están para cumplirse. Total. Y hay que realmente trabajar dentro del marco de la ley, porque si no, va a pasar lo que le pasó al City o al Nottingham o al Everton. Creo que está expresa de sus propias acciones en este momento la Premier League. Si dejan pasar lo del City, me parece que...
No, es un escándalo. Es realmente
manchado, como quedó manchada la liga italiana cuando se demostró que la Juventus había hecho trampa, o como en su momento pasó en los 80 también, justamente en Italia, que hubo arreglo de partidos. Hay cuestiones ahí de las que es difícil volver después.
Totalmente, totalmente. Bien, victoria de Newcastle 1-0 frente a Fulham, victoria de Luton 2-1 frente a Bournemouth, buenos puntos sacó Luton de local frente a Bournemouth, ganó West Ham 2-0 en cancha de Wolverhampton, y este Chelsea que venía de conseguir un triunfazo en Stamford Bridge frente al United, lo festejaron como un título, ¿no? La verdad, una gran victoria, guiados por este chico Cole Palmer, ¿no? Que parece ser el próximo Messi, ¿no? Que pinta como va a ser el jugador que va a marcar una época. Bueno, empató 2-2 con Sheffield United, chicos, esta fecha, ¿eh? Les duró poco la alegría, pobre, a los muchachos de Chelsea. La realidad es que tuvieron un partido bastante más complicado en Bramall Lane, así que bueno, espero que hayan disfrutado su victoria en Stamford Bridge, porque bueno, evidentemente lo bueno no les dura mucho, así que estos pequeños espasmos que tienen de equipo campeón, de equipo de estrellas, espero que le llenen el alma, ¿no? Porque después tienen que bancarse una bastante difícil, cada fecha empatando, cada fecha dejando puntos contra equipos muy, muy inferiores, y ahí merodeando en la mitad de la tabla sin aspiraciones de llegar muy lejos, ¿no? Este Chelsea, que ya tiene que ir pensando en el año que viene directamente, te digo. No, yo creo que el único consuelo del Chelsea, ¿sabes cuál es, Mati? El único consuelo del Chelsea van a querer cagarnos el campeonato a nosotros. Eso es lo único que van a querer.
¿Puedo decir que están ahí, están obligados?
No, no, obligados no, pero para ellos va a ser una satisfacción si vienen al Emirates, ¿no? Que tienen que jugar contra nosotros el partido postergado de la fecha número 29, que se va a jugar el 23 de abril ese partido.
¿Ya tiene fecha ese partido? Ah, sí, ok.
El 23 de abril jugamos con Chelsea. La realidad es que ese va a ser el gran consuelo de ellos. Ellos si vienen al Emirates y nos logran desestabilizar en la pelea por el título, lo van a festejar como si fuera el campeonato o el triplete. Pero bueno, veremos qué termina pasando, veremos si realmente les da la nafta como para poder desestabilizar a este Arsenal que viene muy firme, ¿no? Yo tengo mucha confianza. Si bien es un partido complicado, tengo mucha confianza y eso es lo único que les queda. A ver, después, si no logran sacar un buen resultado del Emirates, ya está, listo. Su temporada está prácticamente... tienen FA Cup también ahora, me estoy enterando, es verdad. Sí, tienen FA Cup con el City. Okay. Ahí también tienen una motivación.
Del City. Quiero una mega goleada del City.
Quiero que los maten. Quiero que los maten. El 20 de abril se juega. O sea, primero juegan con el City, 3 días después juegan con nosotros. Así que veremos qué Chelsea nos encontramos. Claro. Para esa época. Sí, veremos que Chelsea nos encontramos, pero bueno, ellos tratando, lógicamente, de agarrarse de lo que puedan,
Sí, bueno. Bien. Vamos a ver cómo evoluciona. Yo sinceramente no tengo mucho más para decir de Chelsea, creo que hay que esperar y ver qué sucede con Pochettino.
Total, ahí tenemos la tabla, 71 puntos para Arsenal, 71 para Liverpool, más 51 en la diferencia de gol de Arsenal, más 42 para Liverpool, 70 tiene el City que viene peleando ahí, 10 puntos por debajo del City está Tottenham, con 60, peleando ahí con el Villa, 60 también, aunque el Tottenham tiene un partido menos, atención.
Mirá, está el una United victoria en 5 para Villa, estaba viendo justo eso.
Ah, mirá, claro, muy récord, muy flojo el récord ahí, muy flojo.
Dos derrotas, dos empates. Vamos a ver. Espero que no se recuperen contra nosotros.
No. Ahora, la próxima fecha, ¿no? El Arsenal enfrenta al Aston Villa después de enfrentar al Bayern en Champions. Viene el Aston Villa el próximo fin de semana, domingo 14 de abril. Ese es el próximo compromiso del Arsenal en esta pelea por el título, en la que está puntero, Está puntero el Arsenal gracias a su victoria en Brighton. Un partido, Mati, que no era nada sencillo. O sea, no era una visita fácil. El Brighton, desde agosto, que no perdía de local... desde el pasado mes de agosto que no perdía de local, muy buenos resultados para Brighton en su casa, un equipo que sabemos que con Roberto De Zerbi encontró una identidad bastante, bastante sólida, ¿no? Bastante atractiva, también un fútbol muy elegante, y que con Arsenal siempre salen partidos muy abiertos, ¿no? Yo ya de la previa sabía que iba a ser un partido de varias chances, de golpe por golpe, por momentos, sobre todo en ese arranque de partido, sabía que iba a poder tener esa tónica. Y un Arsenal que, bueno, salió a jugar a cancha del Brighton después de haber rotado con Luton entre semana con un 11 mucho más competitivo, con un 11 mucho más cargadito, ¿no? Teniendo en cuenta que igual venía Bayern, Arteta decidió de todas formas poner uno de sus 11 más fuertes con Sinchenko en lugar de Kivior. Esa fue una de las grandes novedades. Pero del medio hacia adelante, con Jorginho y Rash como volantes y con Gabriel Jesús como extremo, dejándole el centro del ataque a Kai Havertz.
Sí, un 11 que me parece que quizás la única sorpresa fue Sinchenko, tal vez porque todos estamos esperando ver a Kivior ahí por el puesto, claro, por lo que se ganó. Pero hay que tener en cuenta que si el objetivo de Arsenal hoy, el sábado, era tratar de controlar la pelota, este es el equipo que más chances te daría, en teoría, de hacerlo. Justamente no es lo que pudimos hacer. No fue un partido en el que buscamos controlar la pelota. Entonces, como que no me termina de cerrar la inclusión de Sinchenko, más que por un aspecto en el sentido de que, porque podía, eligió Arteta ponerlo a Sinchenko, porque tampoco invirtió mucho. Se quedó bastante siendo un lateral clásico y el partido estuvo más relacionado con presión y contrapresión y resolver las superioridades que generaba Arsenal en ataque o que generaba Brighton en ataque, que más que nada por control de pelota. Claro. Creo que la presencia de Sinchenko pasó bastante desapercibida a nivel juego porque Arsenal no lo usó de lo que suele usarlo mucho al ucraniano, y también me da la sensación que un poquito el equipo medio que lo dejó atrás, pero a ver, no estoy diciendo que se terminó la era Sinchenko en Arsenal, sino que el equipo encontró otras herramientas para dominar y controlar los partidos con y sin pelota que van más allá de la de esta inversión de Zinchenko de lateral al mediocampo. Creo que hay algo en ese centro del campo de Havertz, Odegaard, Jorginho y Rice que te da una circulación de pelota, una cobertura de espacios, una atención durante la presión en ataque que quizás con Zinchenko no habíamos encontrado y sí encontramos con esta composición del mediocampo y de los extremos por afuera. Me parece que quizás no fue un partido para que él se destaque y para que sea nuestro mejor jugador, para que controle la pelota, pero sí creo que hizo un partido correcto. No hay mucho más que criticarle a Zinchenko. Sé que hay mucha gente que le está cayendo a Zinchenko, pero bueno, con muchos jugadores hemos tenido este tipo de conversaciones, como que juegan dos o tres partidos un poquito por debajo de su nivel y ya la gente los está echando del club. Es medio extraño todo, un poquito de nerviosismo ahí.
Total, sí, creo que a veces se excede un poquito, ¿no?, en el análisis. La realidad es que también el lateral izquierdo de Arsenal no está ofreciendo no tiene una opción, ¿no?, predilecta. Si bien Kibior había jugado 8 de los últimos 10 partidos, Zinchenko jugó los otros 2 y Tomiyasu entró en algunos minutos, creo que ninguno de los 3 tiene el puesto totalmente asegurado y me parece que todo depende de los rivales a los que enfrentemos. Yo no sé cómo va a salir a jugar el Arsenal frente al Bayern, si Zinchenko va a sostenerse en el lateral izquierdo o Tomiyasu va a ser quien ocupe ese sector. Finalmente regresa Kibior, quizás para recuperar el puesto que, como decimos, que ocupó regularmente el último tiempo, más por cuestión de lesiones que por méritos futbolísticos, pero que demostró que puede estar a la altura y que puede acompañar muy bien al colectivo, ¿no? Que puede ser una pieza muy sólida del engranaje. Entonces, en definitiva, creo que toda esta, ¿no?, esta cuestión que gira en torno a quién será el lateral izquierdo del Arsenal es una de las grandes incógnitas de este equipo. Creo que en otros puestos tenemos muchas más certezas. Justo en el lateral izquierdo me parece que es la posición donde no termina de afianzarse ninguno, porque si bien Kibior cumple, tiene pasajes y partidos donde no termina de encontrarse, sabiendo que es un central, ¿no? Él naturalmente central jugando de lateral, ¿no? Y que tiene que terminar de conocer el puesto y donde hay momentos donde quizás no se halla. Pero que sí ha tenido buenas actuaciones. Yo creo que Arteta lo ayuda un poco quitándole la responsabilidad de que pise el carril interior y de que tenga que invertirse, ¿no? Y me parece que ahí es donde Kibior empieza a tener mejores actuaciones. Pero así todo no termina de ser el dueño del puesto, ¿no? No termina de ganárselo.
Sí, no me molesta eso igual, ¿eh? Me parece que es un activo más que algo negativo. Creo que está bueno y me parece que era el plan con Timber White. Creo que algo ahí había en el sentido de que el objetivo era, como lo dijo Arteta al principio de la temporada, ser medio impredecibles, como lo somos hoy en día. Digo, ahora creo que está más claro que Havertz es nuestro centro delantero, nuestro falso 9, que por cierto, yo ya lo vengo diciendo hace rato, para mí Havertz nunca juega mal. El partido que tuvo el otro día, creo que fue, si no fue el mejor desde que llegó, pega en el palo. Y además está sumando una cantidad de goles y asistencias que es exactamente lo que muchos le reclamaban, más allá del laburazo que hace sin pelota. Sí. Sobre todo en un partido como el de ayer, que Arsenal fue a buscar a un Brighton que sabemos que es muy 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 vivo con la pelota saliendo desde el fondo, que nos complicó un par de veces. Lo que hacen Havertz y Odegaard son quizás los mejores dos presionando en toda la liga, me parece. No sé si hay mejores y más inteligentes jugadores para decidir cuándo, cómo y dónde se va a presionar al rival. Pero digo, así como Havertz, lo dijo Arteta el otro día, así como Havertz de repente se ganó su lugar ahí, encontró su lugar ahí en el equipo, en esa zona del 9 que se tira atrás en vez del 8 que se tira hacia adelante, encontramos con Kibior algo ahí y Arteta acomodó el equipo para acomodarlo a Kibior. Eso habla muy bien del técnico, porque habla muy bien de que conoce las cualidades de sus jugadores y que está dispuesto a adaptarse para que ese jugador esté en su mejor condición posible. Claro. También depende de con quién juega adelante, no es lo mismo que esté Trossard, que esté Smith Rowe o que esté Martinelli, va cambiando según el partido, y me parece que son activos, porque esto también confunde a los rivales, porque también no es solamente uno ir a imponer sus condiciones y tratar de dominar el partido y ser el que manda los 90 minutos, porque eso no va a suceder ni siquiera contra Brighton. Y lo sufrimos un par de veces, pero está bueno también tener esta variante, esta posibilidad de ir cambiando según el 11 al que enfrentamos. De hecho, sí, contra el Bayern, para mí va a jugar Tomiyasu, pero si juega Kivior no me va a parecer mal.
No, a ver, creo que Tomiyasu y Kivior son opciones más defensivas, de corte más defensivo de lo que puede ofrecer Zinchenko, que creo que sus mejores cualidades son con pelota, pero si bien cuando tiene que retroceder o en algunos momentos queda un poco expuesto, ¿no? En los mano a mano, quizás cuando el equipo sale a apretar bien arriba también, a veces como que esa presión la acompaña, pero no quizás con al mismo timing, y el jugador que termina recibiendo por ese sector termina teniendo un poquito más de tiempo y espacio, sí. Y eso hace que se resienta un poquito, ¿no? El sistema defensivo, entonces... me parece que Arteta va a tener que tomar una decisión en ese sentido, sabiendo lo que le puede ofrecer cada uno, pero en definitiva sí, son tres variantes en un puesto que no tiene un jugador predilecto, ¿no? No hay uno que se lo haya ganado como en otras posiciones, ¿no? En el resto del campo podemos nombrar quién es el jugador titular, tranquilamente, ¿no? A lo sumo habrá una duda si alguien prefiere uno u otro, pero creo que justo el lateral izquierdo es donde más dudas se plantean.
Además, no sabemos quiénes están sanos en Bayern. ¿Sané juega? ¿Y Neuer juega? No sé si están, ¿eh?
Y el no viajaron... No
por derecha está Sané.
Sí, no, yo creo que por derecha va Gnabry siempre. El fin de semana jugó y yo creo que por derecha va a ir Gnabry. Después quizás puede pasar que para mí la banda izquierda la ocupe Sané, la ocupe Coman, puede ir cambiando, ¿no? Harry Kane va a estar en el centro del ataque, eso es sabido. Neuer, Sané, Coman, Pavlovich y Masraoui no viajaron a Heidenheim, ¿no? Donde el Bayern perdió este fin de semana. Empezó ganando 1-0,
sí, bueno,
ganando
2-0 y probablemente para cuidarlos.
Seguramente para cuidarlo y vamos a ver si llegan, ¿no? Lógicamente, para el partido de mañana. Pero bueno, vamos a ver a quién termina poniendo Arteta en este lateral izquierdo. Yo creo que en Brighton la opción de elegir a Zinchenko, creo que estuvo pensado en esto de intentar con muy intención dominar y tener la pelota, pero sabemos que Brighton es un equipo que presiona bien y que también cuando tiene la pelota tiene recursos para sostenerla, para progresar, para causar peligro. De hecho, el partido en el arranque fue muy muy abierto, ¿no? De ida y vuelta, sí. Generando chances ambos equipos, hasta que se abre el marcador con el penal que le cometen a Gabriel Jesús, que encontró un poquito de espacio, lo encaró a Lamptey y la verdad que es un penalazo, nada que objetar.
No entiendo ¿cómo podés discutir ese penal?
No, la verdad que hay gente que a veces pone en duda ciertas cosas que creo que nada, me parece que no hubo ningún tipo de discusión, penalazo a Gabriel Jesús, y se hace cargo del penal Bukayo Saka, la verdad que con mucha personalidad. Sabemos que Saka es uno de los posibles ejecutantes, no hay un ejecutante determinado en Arsenal, eso se decide en el campo, entre los jugadores. Saka se hizo cargo de la responsabilidad, convirtió el 1-0 y la realidad es que me gusta ver a Saka lógicamente asumiendo esas responsabilidades en esta instancia de la temporada, ¿no? Cuando cada punto cuenta, abrir el marcador no es un dato menor, y la realidad es que también creo que lo vimos bien a Saka, lo vi fresco, lo vi tratando de desequilibrar, lo vi en una buena versión. Yo igual espero un poquito más de Saka.
Quiero decir, no creo que esté al 100, Rodríguez. Para mí no está al 100. Hay algo ahí, hay un tema con el... En una de sus piernas, creo que es el tema de Aquiles, el talón de Aquiles, sí. Pero nada grave en teoría. Pero sí, no está al 100%. Y no así todo, el penal lo metió con y debería haber metido una antes, la que enganchó y le dio de zurda a los 12 minutos, 11 minutos, anoté. Sí. Creo que a mí me sorprendió que no fuera gol. Imagínate, no, a ese nivel estamos con Bukayo.
Sí, no, lógicamente que tuvo sus chances, se lo vio fresco, se lo vio participativo y se lo vio incisivo en ataque. Por eso digo que me gustó la versión de Saka. Sí, entiendo que no está a tope físicamente, le falta un poco de frescura, pero lo vi mejor que otros partidos. De hecho, venía de no jugar con Luton. Por eso me parece que era una buena noticia verlo en cancha y verlo bien. Aunque es cierto esto de que físicamente quizás no esté a tope y por eso fue reemplazado por Martinelli ya en el minuto 64, con todavía mucho partido por delante. Lo que quería decir, Mati, es que estoy siguiendo lógicamente muy atento el debate de quién es mejor entre Saka, Palmer y el señor Foden. Tres jugadores, lógicamente, que son ingleses, de edades similares, en equipos grandes, se los pone lógicamente en la misma bolsa, todos zurdos, jugadores de ataque, ¿no? Que suelen convertir goles, que suelen dar asistencias y que están medio en esta carrera de ver quién termina con más números esta temporada. Déjame decirte que para mí es una comparativa medio forzada. ¿Por qué? Palmer llega a un equipo, a un Chelsea súper caótico. Las expectativas del Chelsea son bajísimas. O sea, Palmer juega cada fin de semana a ver si hace un gol y una asistencia y su equipo empata todos los partidos, merodea en mitad de tabla, no tiene ningún tipo de presión. Lógicamente que, bueno, van a jugar FK, van a jugar una Copa, van a intentar ganar algo de lo que le quede. Pero es otro escenario. Lo mismo Foden, que juega en un equipo que anda solo. A ver, el Manchester City anda solo. Y Foden, la verdad que es un jugador muy desequilibrante que está teniendo una gran temporada. Yo a Saka lo veo tirar del carro en el Arsenal hace 4 años. Hace 4 años que este chico tira del carro en el Arsenal, incluso con muchos problemas físicos. Y yo no tengo duda que si Saka está a tope, es muchísimo mejor que los otros dos. El tema es que ahora, como Saka está medio quedado y todos los fines de semana no hace goles y asistencia, o bueno, este fin de convirtió un penal, pero entre semana se perdió el partido para cuidarlo, como que Saka también está entre algodones. Entonces, me parece que está en una pelea desigual. No podemos comparar a dos jugadores de dos equipos que están en un ecosistema completamente diferente con Saka, que lógicamente está tratando de tirar del Arsenal desde que Arteta es entrenador, básicamente.
Sí, yo no puedo terminar de entender la discusión en torno a Saka, Foden, Palmer. Digo, vos sos inglés, ¿por qué tenés que compararlos? Aprovechalos a los tres todo lo que puedas. ¿Por qué tenés que decir, no, Foden es mejor, es mucho más talentoso que Bukayo Saka? Pues, primero que Saka es el primer nombre que aparece en el once inicial de Southgate siempre que está sano. Desde que está convocado, Saka está sano, juega. Él, Harry Kane y Declan Rice, ponele, y Pickford, haga lo que haga, Pickford es el uno de Southgate. Saka está siempre. Por algo es, Foden no. De hecho, Saka le sacó el lugar a Foden en el Mundial de Qatar. Foden empezó como titular los primeros partidos y Saka lo terminó desplazando. Yo no niego el talento de Phil Foden, me parece un jugadorazo, tiene una cosa sudamericana que me encanta, una viveza para jugar que es buenísima, pero ¿por qué están con este afán de compararlos? Encima son jugadores distintos. Foden juega más hacia el centro, Saka le gusta más por afuera. No, aparte, te juro que no entiendo.
Yo creo que es una
está con mejores números o no. Ya hoy, esta temporada, tiene mejores números.
La verdad, Mati, yo no sigo muy al filo los números, no tengo el lápiz afinado en ese sentido, no sé qué tiene más goles, qué tiene más asistencia, porque evidentemente a mí eso mucho no me importa. Yo con que Saka me haga un gol el 1-0, me quedo tranquilo. Después si Palmer hace 4 goles por partido, a mí la verdad que no me cambia, porque el Chelsea sigue empatando. Entonces, evidentemente a mí, que Palmer haga 4 goles por partido, bueno, evidentemente no está funcionando mucho. Tomo el comentario acá de Tommy Duben, mi hermano, que dice que en ese sentido hay que darle mérito a Palmer, lógicamente que se lo damos, pero en Arsenal o City quizás sería suplente. La verdad que no sé si es un jugador que claro, por algo en el City no está. Foden, lógicamente, que está teniendo un temporadón, pero no es el que tira el carro en el City ni por asomo. Ahí está De Bruyne, ahí está Rodri, ahí está Bernardo, ahí está Haaland. Saka tiene que tirar de carro en el Arsenal. Y otra cosa, esto que aporta Baskov también en el chat, que es que ni hablar el trabajo sin pelota, Palmer no defiende, Foden no defiende. Saka se faja todos los partidos. Es un lateral bis a veces. Y tiene que retroceder e ir y venir. Entonces, a ver, los numeritos están muy lindos. ¿Quién hace más goles? ¿Quién hace más asistencias? Está perfecto. Pero esto es fútbol, muchachos. Esto no es matemática. Así que, para hacer análisis, miren fútbol. Miren partidos de fútbol. Se los recomiendo. Les va a servir para sacar mejores conclusiones. En serio. A todos los que debaten quién es mejor. Che, le quiero agradecer a nuestro amigo Esteban Bandido, 1195, que dice, chicos, buenas. Es la primera vez que me uno al vivo. Siempre los escucho en Spotify. Hacen un gran trabajo, aguante el Arsenal, saludos desde Ecuador, se suscribió por 3 meses, gracias amigo por sumarte a esta familia de Twitch, muchas gracias, bienvenido y gracias por tu aporte, amigo. Bien, bueno, empieza ganando 1-0 el Arsenal con gol de Saka, la verdad que un gran gol que hizo Bukayo de penal, bien pateado, pensé que lo cruzaba, pero abrió el pie, la puso contra el palo. La verdad que muy buena definición.
Sí. Al principio nos poníamos un poquito nervioso, hablo por mí, yo me ponía un poquito nervioso cuando Saka estaba por patear, teníamos todos en la cabeza un poquito lo que le pasó con Inglaterra, algún penal que erró con Arsenal contra West Ham, si no me equivoco, en el London Stadium. Pero ahora ya me da confianza Bukayo desde los 12 pasos. La misma confianza que me da Odegaard, la misma confianza que me da Havertz, Jorginho. Digo, tenemos ahí cuatro pateadores muy, muy buenos.
Sí, hay ejecutores, o sea, y es, por eso no hay ninguno definido. Yo creo que eso se define en el momento, y si Saka tomó la pelota con la responsabilidad de hacer el 1-0, como te digo, a mí es un gesto que me inspira confianza. Digo, bueno, Saka está, no sé si físicamente estará a tope, pero a nivel mental me parece que está en un buen momento, y eso sí. Y eso es lo que hay que destacar, sin duda. Arsenal se va ganando 1-0 al entretiempo. En el segundo tiempo...
Ojo, pará, perdón, hablemos de ese primer tiempo, porque me parece que dejamos un golcito ahí. Era más que 1-0, más allá de que nos había costado el tema de controlar el partido con la pelota, había algunos errores en salida, alguna que otra chance que tuvieron ellos. Yo anoté la de Enciso, otra de ellos que patearon de afuera... me parece que la tapada de Raya, que fue espectacular, también fue en ese primer tiempo. Creo que el partido era para más de 1-0, pero ese que solo fuera 1-0 demostraba, a ver, es una muestra más de lo difícil que es esta Premier League, porque vos podés ser superior y te vas con un solo gol de ventaja y tenés que estar súper atento en el segundo tiempo.
Totalmente. Son muy finos los márgenes, o sea, son partidos muy 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 cerraditos, muy igualados. Fue muy de ida y vuelta el primer tiempo, sobre todo. Sí. Ya en el segundo me parece que Arsenal se vio obligado a replegar un poco el bloque, más allá de que por momentos sí presionaba arriba, intentaba recuperar la pelota, pero Brighton es un equipo que tiene muchos recursos con salida desde atrás. Incorpora al arquero, tiene algunos automatismos que le dan facilidades. Incluso si tiene que jugar en largo, tiene muy muy buen pie sus centrales. Sí. Abre mucho la cancha, jugaba Enciso por un lado, ¿no? Bien pegado al extremo izquierdo. Por el otro lado estaba Dingra también complicando. Brighton es un equipo que tiene una estructura muy sólida, y me parece que eso hizo que Arsenal en el segundo tiempo, sobre todo con el trajín, el desgaste, ceda un poco de terreno y baje un poco el bloque. Y la verdad que en ese sentido Arsenal también se siente muy bien defendiendo, Mati. Sí. Es un equipo camaleónico este Arsenal, porque si tiene que apretar arriba es un equipo muy voraz. Si tiene que tener la pelota y intentar jugar, hace que sus rivales la vean pasar. Y si tiene que defenderse cerca de su arco, pone un muro impenetrable, se siente muy cómodo en toda la fase del juego. Parece un equipo que se adapta a cualquier tipo de circunstancia. Y eso la verdad que es una tranquilidad enorme, ¿no?
Sí, primera vez desde abril de 1997, no sé cuántos de los que nos están escuchando y viendo habían nacido en ese momento, que Arsenal logra 5 clean sheets, 5 arcos en cero consecutivos de visitante. Con lo difícil que es ir de visitante en esta Premier League, la verdad que eso te habla de la solidez defensiva de este equipo, que para mí, a ver, yo ya lo saben muchos de los que nos siguen hace rato, lo saben ustedes, a mí me gusta el fútbol lindo, me gusta disfrutar mirando un partido de fútbol, ¿no? Yo no soy fanático de esas actuaciones férreas antifútbol, a mí no me gusta eso, pero lo que disfruto ver a este Arsenal defender, no, me sorprende mismo, es como me siento... Me hace bien ver a Gabriel festejando un bloqueo de balón en el medio del área en el minuto 95 para mantener el arco en cero y que los compañeros vayan a festejar con él ese bloqueo. Me gusta. Yo nunca lo había visto esto. Rodri, nunca lo habíamos visto esto. No, este nivel de actividad defensiva hace décadas.
De compromiso, ¿no? Tremendo. Sí. A ver, es como que la valla invicta vale tanto como los goles a favor, y este equipo tiene un nivel de compromiso con su fútbol y con su objetivo y con mostrar una superioridad. Claro, es compromiso total con el equipo y mostrar la superioridad hasta el último instante, ¿viste? Hasta que el árbitro no hace sonar el silbato, el Arsenal tiene que dominar y tiene que ser superior, y la verdad que está en un momento muy alto el equipo, y como decís, ese festejo de Magalhães, el bloqueo al remate de Joao Pedro fue éxtasis total, fue un muy lindo momento.
No, y hay otra jugada que me gustó de esa, Rodri. En un momento Rice se equivocó, porque eso sucede también, cada tanto pasa, que tomó una mala decisión en defensa. Fue a buscar al chico este ganés, el 5 de Brighton, que juega muy bien, me gustó mucho. De hecho, Brighton sigue sacando jugadores. Lo de Enciso ya se veía hace rato que era bueno, pero está en un nivel muy alto el paraguayo. Me gusta mucho Enciso. Es muy parecido a Smith Rowe en muchas cosas. Así medio ancho, como fortachón. Me gusta Enciso. Me gustó el otro extremo, el que hizo sufrir a Tomiyasu.
Adingra.
Adingra. Cinco de ellos en un momento lo hizo seguir de largo, ese. Lo hizo seguir de largo a Rice, casi en entre medio del área grande y el mediocampo rival. O sea, fue muy alto Rice a presionar en esta viveza que tiene Brighton para salir de fondo jugando. Sí. ¿Quién fue el que volvió para recuperar el balón y relevar a Rice? Martinelli.
Martinelli
hizo un sprint en diagonal defensivo y cubrió a su compañero Declan Rice y ganó el balón y evitó un ataque comprometedor de Brighton. Bueno. La atención de Martinelli para darse cuenta de, uy, Rice siguió de largo en ataque, quedamos en minoría, Brighton tiene mayoría en el medio, eso no está bueno. Bueno, vuelvo en diagonal a todo culo y recupero el balón sin falta y relanzamos el ataque. Digo, eso te habla de la, no solo el sacrificio, porque el sacrificio sin inteligencia táctica no te sirve para nada, porque vos podés ir y volver todo el tiempo por la línea como un extremo que lo hace automáticamente, pero si no te das cuenta como extremo que tenés que ir a cubrir el medio campo en esa jugada en particular, cagaste, eso tal vez termina en gol, 2-1 y se te complica todo.
Esto que marcabas vos, Mati, fue muy notorio ese compromiso para el retroceso, sobre todo con un Brighton que lograba superar ciertas líneas y el equipo enseguida se reponía, pasaba la línea de la pelota. A veces esto que decís vos con cierta desorganización, porque era Martinelli, o he visto volver a Havertz corriendo en un momento cuando el equipo quedaba desarmado, pero con mucho compromiso para intentar recuperar la pelota. Tenemos imágenes de eso, Mati, tenemos imágenes para ver un poquito cómo funcionó defensivamente Arsenal. A ver, que si bien ganó 3-0 y tuvo una producción ofensiva interesante, me parece que otra vez el trabajo defensivo se lleva a las luces, ¿no? El equipo está muy sólido en esa fase del juego, en ese aspecto, la verdad que concede muy pocas licencias a nivel defensivo. A ver, espérame que te lo marco. Sí,
y tenemos no es solo Martinelli, ahí. Yo tengo esta cabeza, tengo el recuerdo de esa jugada de Martinelli, pero como dice acá el Presi, Trossard también, no, fue, es el Presi, no, Orly dice que Trossard hizo algunas, no, sí, el Presi, perdón. Trossard haciendo el mismo tipo de relevo. A ver, lo de Havertz ya no nos sorprende porque sabemos lo inteligente que es para defender y para presionar y para acomodarse en el lugar donde sea necesario defensivamente, no solo ofensivamente. Pero es todo el equipo, son todos.
Sí, son todos. Gracias al amigo Mauro Salazar, que se suscribió. Dice, me convenció Mati con lo de la celebración de Magaláes para la sub. Bueno, gracias, muchas gracias, Maurito, ahí. Gracias, amigo. Abrazo grande a vos.
Me gusta porque Gabriel se está llevando los elogios que merece. Hace unos meses nadie hablaba de Gabriel. Era todo Saliba, Rice, Jorginho, Javier. Y ahora Gabriel es como esa roca que une a toda la defensa. Una maravilla.
Terrible. Mirá esto que tenemos, Mati, que nos preparó Debo, que no pudo estar, pero siempre muy atento con el material. Tenemos imágenes de cómo funcionó defensivamente el Arsenal. La línea bien alta, ante lógicamente un Brighton que sale muy bien atrás. Jugando mano a mano atrás. Fíjate la distancia que hay entre Zinchenko y Adingra y la distancia que hay entre White y Enciso. Esto es lo que yo te digo, que a veces creo que Zinchenko cede mucho terreno, pero también entiendo que no quieran dejar unos pasillos muy amplios entre central y lateral, entonces es medio fino, ¿no?, el posicionamiento ahí, e incluso Zinchenko es el que está dando más terreno a nivel también vertical, ¿no? El que más profundo está de los cuatro. Pero bueno, miremos un poquito estas imágenes para entender cómo defiende el Arsenal, que están muy buenas, ¿eh?
¿Cómo va? Esa es la que... ¡Ay, mirá! Es la de Martinelli, que recupera.
Jesús.
Ah, no, Jesús recuperó ahí.
Es Jesús.
Que Jesús también hace una mano tremendo defensivo.
Sí. Mirá, acá el Arsenal pasa de atacar a defender y todo el equipo replegando rápido. Y fíjate Havertz cómo corre. Ese Havertz, mirá dónde está, es el 9,
Sí, pero ¿por qué? Porque fue el primero que se dio cuenta que era peligroso ese contraataque.
Total.
Me gusta, esto te habla del riesgo con el que estamos dispuestos a jugar.
Pero fíjate cómo Rice retrocede todo el equipo rápido, muy rápido el retroceso.
Y lo encerrás y ya está.
Y otra vez a recuperar la pelota.
Es un grupo de pirañas, perdés la pelota y se convierten en pirañas.
Sí, totalmente. Muy buenos los retrocesos del equipo. Mirá todo lo que corrió Trossard ahí para cerrar y terminó del lado derecho. Otra vez Trossard presionando.
Este al
es el gol. Este es el tercero. Qué obra maestra esto. Qué linda definición.
Cuando tenés tanto tiempo Oh, es difícil. Qué bien la hizo, por favor.
Qué linda definición.
Bueno, James, para terminar de ver el video y ahí te digo. Mirá,
dale, todos, sí, queda poquito todos, nada más. Esta, acá vibras del Inter de Mourinho, vibras del Atlético del Cholo, vibras del Arsenal de Graham también, podríamos decir, no sé, no lo vimos, pero te nombro al Arsenal más defensivo que conocemos. La verdad, increíble, ¿eh? Qué compromiso, Martinelli, ¿no? Ayudando.
Pero, perdón, Rodri, la inteligencia colectiva táctica que significa tener una organización defensiva como esta, no vimos esto nunca con Arsenal. No existía esto en Arsenal, no era algo normal tener un equipo tan preparado para resolver problemas dentro de los partidos, porque es eso, es resolver problemas que van surgiendo, y acá Arteta tiene que ver en la previa, en el durante son los jugadores, son tipos inteligentes que resuelven problemas en el momento.
Total, mira, acá tenemos algo de estadísticas defensivas del Arsenal. O sea, es el equipo que menos goles le convirtieron, ¿no? Es el equipo con más vallas invicta, 24 goles recibidos, 14 vallas invicta. Es el equipo con menos goles esperados en contra, 21 goles le tendrían que haber convertido al Arsenal, le convirtieron 24, le convirtieron un poquito más, ¿no? De lo que le tendría que haber convertido, pero igual los números son muy buenos. Es el equipo que menos tiros en contra recibió, menos tiros al arco en contra, 73 en todo el campeonato. Y es el equipo que menos grandes chances concedidas, el equipo que menos grandes chances concede, con 31. O sea, domina todos los registros defensivos en esta Premier League el Arsenal. Es la verdad que un trabajo de Arteta y su cuerpo técnico espectacular. O sea, más sólido que esto no se puede ser.
No hay. Arsenal en este 24 concedió, creo que 4,2 goles esperados. Primero, obviamente, en el ranking. El segundo, Manchester City, tiene 12. Claro, 12. Sí. Tres veces más. Digo, sí. Si es la mejor defensa de Inglaterra hoy en día y de Europa, tal vez, no sé cuál es. Mostrámela, porque no sé cuál es. ¿Sí?
Esa data que dabas la tenemos acá, Mati, mirá. Este es el gráfico. Como decimos, un Arsenal que
4,9.
En goles esperados llega casi a 5, pero mirá dónde está el Manchester City. En este año, ¿no? Esto es 2024, los partidos de 2024. El post-Dubai, el post-Dubai hizo magia, ¿eh? El post-Dubai hizo magia.
21 y medio.
No.
21,5, Manchester United.
Terrible.
¿Cuál era la otra estadística que había visto? Creo que los goles esperados de Arsenal son menos, de toda la temporada, son menos que los goles que recibió el United, o sea, algo así. Es maravilloso. Disfruto ver a un United tan hecho verde.
No, es terrible, pero es muy evidente, la verdad, el Arsenal está muy por encima en este registro con respecto a todos los otros equipos de la Premier League, ¿eh? Es un equipo que concede muy poco atrás, concede muy pocas licencias y muy poco terreno para ser vulnerado, ¿no? Es un Arsenal que reduce al mínimo a las chances de sus rivales. La verdad, un trabajo espectacular del equipo este año, ¿eh? Este 2024, la verdad que...
Tremendo, es no, nunca vi algo así, ¿entendés? Con Arsenal. Y yo me hice hincha de Arsenal por Thierry Henry, por Dennis Bergkamp, digo, no por Sol Campbell, no por Colo Touré o Jens Lehmann o David Seaman, por uno cuando es más chico le gusta el fútbol, la parte ofensiva.
Por los goles.
Claro, es lo más lindo que hay. Y después cuando empezás a crecer y te haces hincha más del día a día y ves los partidos y ves que siempre te equivocas igual, que siempre te agarran de contra, que el 5 no marca a nadie, que el central se equivoca siempre, y decís, ¿cuándo este equipo vas a aprender a defender? Bueno, nunca me imaginé que íbamos a Arsenal con este nivel de solidez defensiva.
No, la verdad es muy evidente, y lo que aportan acá en el chat los chicos es la verdad que es una realidad, dice Neburrosa. Esas estadísticas te las hace Moul, lo están elevando al cielo. Leandro Paredes dice, las estadísticas te las hace el Real Madrid también. Esto puesto en perspectiva en otros equipos sería, si esto lo hace Simeone, todo el mundo diría, no, increíble, el arte de defender, el amo de las defensas. Y evidentemente no se pondera un trabajo que está haciendo un Arsenal que viene muy sólido este año. Viene muy sólido. Por eso, ¿cómo no ilusionarse también, no?
Obvio. Por eso es el principal motivo para ilusionarse, es el nivel defensivo. Y la gran diferencia justamente con el Cholo y con Mourinho es que ganaron campeonatos. Ahí está la diferencia. Una vez que ganemos algo importante, que probablemente ojalá sea este año, ahí eso de menospreciar lo que hace Arsenal, digo, ah, sí, saca un extremo más, un zurdito más. Cuando un equipo se consagra, en general la opinión pública gira y se vuelve un poquito más benévola con lo que hacen esos equipos ganadores. Digo, cuando Arteta, si Arteta sale campeón de la Premier o de la Champions, y el año que viene festeja como un loco con sus hinchas, con la hinchada en el Emirates, no va a haber críticas a eso, porque va a ser el método que le permitió ganar. Es como Klopp. Klopp hace lo mismo, pero como ganó algo, no lo critican. ¿Por qué? Porque es parte de su método, de su receta mágica para lograr un equipo ganador. Tener esa pasión desde el costado del campo de juego. Hasta que no ganemos, esas pelotudeces van a seguir dando vueltas. Sí. Van a estar ahí.
Sí, sí, van a ser, todavía va a ser un tema de debate, totalmente. Otra de las cosas que también apunta Héctor, le mando un abrazo, se suma acá al chat, dice, por el contrario, en enero estuvimos a cuántos puntos del Liverpool, pregunta, y los alcanzamos, nadie habla de eso. Eso también, un Liverpool que se había recortado un poco, que había sacado cierta distancia, y que si se lo termina comiendo Arsenal o City, nadie va a decir que el Liverpool pechió, nadie le va a poner ese mote a los puntos de ventaja que tenía Liverpool, como en algún momento lo hacen con nosotros. 5 puntos, dice Nacho Rodríguez. También, tampoco era 8 puntos, dice Héctor. Bueno, andaba por ahí. Tampoco es que era una ventaja tan significativa, pero sí que si nosotros hubiéramos estado en esa posición, sabés las cosas que se estarían diciendo ahora, ¿no? El Arsenal otra vez quedándose sin nafta, el Arsenal otra vez que pechea, el Arsenal que no le da, que siempre pierde, que se le fría el pecho.
Eso cambia cuando ganas. Cuando seas campeón de algo importante, ese discurso ya no lo podés usar, ya venció, ya quedó relegado a cosas que no existen. Entonces, yo entiendo que a todos nos gusta que hablen bien de nuestro equipo, que el resto del mundo reconozca las virtudes que tenemos, tanto ofensivas como defensivas, pero hay que ser conscientes de que hasta que uno no gane algo importante, esa crítica va a estar siempre presente, siempre. Total. Y hay que aceptarlo porque también así funciona el fútbol. A ver, a Messi solo lo empezaron a reconocer universalmente, a ver, obviamente que todo el mundo sabía todo sobre Messi, pero cuando ganó el Mundial, ya está. La frase que era, completó el fútbol, ya está. Pero sí, a veces hace falta ganar para que el reconocimiento sea realmente universal. Y es lo que le falta a Arsenal.
Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer como ejercicio, ¿no? Como personas que amamos a este club, lógicamente, y que venimos viendo el progreso, es tratar de no dejarnos llevar por la opinión ajena. Nosotros tenemos que estar muy tranquilos de que este Arsenal está pasando un momento espectacular, que este Arsenal evolucionó y evoluciona y es mejor cada día. Y la realidad es que ganar un trofeo sabemos que depende de muchos factores y que nosotros estamos haciendo todo el mérito posible, que en definitiva tampoco es que eso alcance, porque eso no te garantiza nada. No es una fórmula matemática ganar un trofeo de fútbol. Depende de muchas cuestiones. Entonces, la realidad es que Arsenal está haciendo méritos, sí, y nosotros nos tenemos que quedar muy tranquilos con eso. Después, lógicamente, que tenemos que ver el final de la película, está todo escrito, como digo siempre acá, y veremos cómo termina la temporada. Pero tenemos que quedarnos tranquilos de que este equipo ha crecido mucho y se ha transformado en un equipo de época, ¿no? Que está empezando a marcar una época también, porque hasta acá era City-Liverpool, y bueno, mirá quién apareció, y te digo que con las renovaciones de contrato, con la edad que tienen nuestros jugadores, esto recién está empezando, ¿eh? Yo sí, te digo que te vayas acomodando y te pongas cómodo, porque esto recién está empezando.
Tenemos para un par de años más de pelear por ahí. Rodri, yo te tengo que abandonar.
Dale, Pati, ¿estás para ver 10 segunditos de solamente del final del partido, de cómo se despidió Arteta y los jugadores del público? Que dicho sea de paso, quiero destacar a los hinchas de Arsenal que pueden ir a la cancha, lógicamente, más allá de todos nosotros y la forma en que seguimos al equipo. Mucha gente el otro día el Emirates con un gran ambiente ante Luton. Quizás un poquito expectante por momentos, resultado corto, no fue tan eufórico, el rival tampoco me invitaba tanto, bueno, pero bien. Ahora, el viaje a Brighton fue un éxito total, ¿eh? La gente de Arsenal copando el estadio del Brighton.
Todo el tiempo. Y
increíble, y lógicamente otro estadio que terminó vacío, con los hinchas del Arsenal festejando nuevamente. y la realidad es que espero mucho de nuestro público para el partido con Bayern, en un partido en el que no va a haber hinchas del Bayern, pleno de hinchas de Arsenal, así que espero un Emirates a tope, explotado, una fiesta total, porque lo merece el equipo y porque va a necesitar ese apoyo, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, vemos eso y me rajo, Rodri.
Vale, sí, 10 segundos. Así se despedía Arteta y los chicos.
Ah, llovió un montón el otro día. Era muy difícil jugar con esa lluvia.
Sí. Mucha lluvia.
Sí.
A ver, complicado. Vamos a tomar un poquito de ambiente.
Ah, qué fea que es esta camiseta, boludo. Pues si ganamos con esta camiseta, no sé, me la quiero comprar, obviamente.
Mirá la gente que había.
Pero viste el... Es como un... Bueno, ganamos, vamos a hablar, hay que seguir. No significa absolutamente nada este triunfo. Nada.
Total. Como que lo noté Arteta en la conferencia de prensa contento, pero enfocado en lo que viene, ¿eh? Muy enfocado en lo que viene, no festejando de más un gran triunfo, pero sabiendo que no te puedes relajar. Me gusta esa tensión constante, ¿eh? Me gusta.
Sí. Bueno,
Mati, vaya tranquilo. Gracias por estar como siempre, Mati.
Chao.
Bien, bueno, ahí pasaba Mati. Vamos a continuar con este episodio del podcast. Vamos a cerrar este episodio del podcast, que todavía le quedan preguntas en Twitter y todavía nos queda un poquito de material para ver. Tengo para ver, ahí toda la gente del chat despidiendo a Mati. Tengo para ver el partido de Jorginho, que jugó un muy buen partido en cancha de Brighton. Un partido donde mostró, lógicamente, otra vez toda su inteligencia, mostró... lógicamente también todo su talento para comandar, para intentar hacer jugar al equipo, e incluso dio una asistencia, en un momento ganó la cuerda, aprovechó una desatención de Brighton, un jugador tirado en el piso, y asistió a Haver para el 1-0, para el 2-0, el segundo gol fue el de Haver, el 1-0 fue el de Saka. Gran partido de Jorginho, vamos a verlo, lo ponemos en pantalla. Gran actuación de Jorginho en cancha del Brighton, haciendo jugar a este equipo. Esta jugada de Saka arranca con una intervención de Jorginho en el medio, jugando para White, poniéndose la cancha de frente, pases verticales, pases largos también. Qué gran pelota que le mete Havertz acá. Da mucha facilidad el Jorginho, ¿eh? Cada vez que está en el eje, mirá, mucho pase vertical para ayudar al equipo a progresar. Creo que seguimos lógicamente a su asistencia. Bueno, eso de saliva, la verdad que es una locura. ¡Qué bochón acá! Recuperando también, porque para eso también es importante. También tiene que hacer un trabajo defensivo y lo hace. Otro pase vertical. Acá, esta es la del gol. Estaba tirado en el piso un Bukayo Saka. Se duerme la defensa del Brighton, se abre un hueco, gana la cuerda, Jorginho. Y asiste a Kai Havertz para el segundo. Gran asistencia. No sé quién arma estos videos. El señor Kimo FC. Siempre polémico con sus temas, ¿no? Siempre polémico con sus canciones. Otra recuperación más de Jorginho. Acá agarrando a contrapierna la defensa con ese pase vertical. Defendiendo en los minutos finales. Falta. Aparte te maneja los tiempos. Te frena el partido. Eso era algo que hacía mucho Arteta. Lo hacía muy bien Arteta, eso en su época de jugador, ¿no? De recuperar pelotas y aguantar, buscar una falta en contra para intentar... bajarle el ritmo al juego para intentar que el equipo salga, ¿no? La verdad que lo hizo lo hizo muy bien Jorginho y es como que debe estar aprendiendo del gran maestro, ¿no? En ese sentido, la verdad que grandes partidos de Jorginho, que fue discutido, como dice Tommy en el chat, sí, en algún momento, yo incluso asumo que no tenía tanta confianza al fichaje de Jorginho, porque lo dije en el postpartido el otro día, me parecía un jugador grande, me parecía un jugador que venía de Chelsea, y digo, esto termina. Fue quizás más por los antecedentes que por lo que el propio Jorginho podía ofrecer. Porque Jorginho como futbolista me convencía. Me convencía Jorginho con sus cualidades, con un jugador de recorrido largo, ganador, campeón de Europa, campeón de Champions, campeón de todo. Pero, a ver, lo que no me convencía a Jorginho es, digo, este viene del Chelsea. A una edad avanzada, está bien que me cerraba que el precio fuera bajo y demás, pero digo, esto termina como William, esto termina como David Luiz. Esto termina mal, pero evidentemente me equivoqué, me puedo equivocar, lógicamente, como nos equivocamos todos, y la verdad que salió perfecto. El fichaje de Jorginho salió perfecto. Gran desaporte, sobre todo en este final de campaña, sobre todo en el momento que Thomas Partey no estuvo sano, como cada año, ¿no? Nada nuevo. Pero la realidad es que asumió un papel mucho más protagónico del que se presumía que podía tener, y lo hace a muy buen nivel. Hay que ir gestionándole los minutos a Jorginho. Hay que ir gestionándole los minutos. Eso es una realidad. Hay que gestionarle los minutos. Vos bancaste a Javier del primer día. Decís, no, eso sí. Me peleé con todo el mundo. Me peleé con todo el mundo por Javier. Y ahora tengo... Y con Arteta mismo también en algún momento. Arteta mucho decía, no, bueno, mirá dónde estamos. Y tengo el partido de Havertz también. Tengo el partido de Havertz para que veamos que jugó un gran partido también. Muy buen partido de Kai, de la cobra Kai, convirtiendo otro gol. A ver, otro gol de Havertz. La realidad es que está teniendo muy grandes números. Había empezado la temporada jugando de volante en un puesto que quizás, en este puesto que se instaló en la Premier League, que se le dice el 8 y medio, ¿no? Que es un puesto que ocupa también Gakpo a veces en el Liverpool, es un puesto que ha ocupado, por ejemplo, Julián Álvarez en el City, que es como una especie de interior, pero con alma de delantero centro, y que llega y que empuja y que tiene gol. La realidad es que Havertz salió de ese rol y ahora juega de número 9, ahora juega de delantero, y sus números están siendo espectaculares. Havertz en los últimos 8 partidos colaboró con 9 goles, entre goles y asistencias, lo que habla de que te garantiza prácticamente un gol por partido Havertz con sus intervenciones, y es un delantero centro muy utilitario, trabaja mucho para el equipo, presiona alto, pero también retrocede muy bien, juega de espaldas, pivotea, batalla para recuperar la pelota, es muy bueno en los duelos, y convierte, como ante Brighton, que la verdad que convirtió otro gol, y ahora está, la verdad que muy asentado, ¿no? En este puesto de 9 o 9 y medio, ¿no? Podríamos decirle, ahí como aporta Ernesto Ferrari, otro gran partido de Kai Havertz, que ya dejó atrás cualquier tipo de debate, y me parece que nos dimos cuenta que es un jugador de elite y que tiene mucho para aportarle a este Arsenal, desde el puesto que le toque jugar. Esa es la decisión de Arteta, lógicamente, pero la verdad que nos hemos dado cuenta que Havertz es un jugador muy funcional, y que es un perfil que este plantel también necesita. Es un perfil que este Arsenal necesita, sin dudas. Veamos su partido. Hacemos un poquito mejor con la música, ¿no? Rodrigo, ¿cómo ves el partido en el Trafford con el United? Dice el Lucas, que vuelve a escuchar. Y un partido difícil. Yo creo que a este United, nosotros la verdad que le sacamos 1000 vueltas, muchísimo mejor equipo. Pero mirá lo que le pasó al Liverpool. El United te puede golpear en cualquier momento. El United es un equipo de una de cal y una de arena, como dijo La Torre en su último stream acá en Arsenal en América. Así que es un equipo indescifrable en algún punto, el United. Che, qué buen partido de Kai, apareciendo por afuera, apareciendo por adentro, siempre buscando una opción. Acá es el gol, esta es la del gol. centro atrás, la empuja, la cobra. Falta mucho para ese partido, trae, claro. Falta mucho para ese partido. Y una asistencia, gol y asistencia para Cali, ¿eh? Gol y asistencia, porque esto también cuenta. Gran gol de Leandro Sar, gran gol de Trozar para verlo una y otra vez. Muy bien, muy bien. Después salió reemplazado Havertz, ¿eh? Después salió reemplazado. En el segundo tiempo entró Martinelli y entró también Trossard, para cambiar los extremos. Salió en Gabriel Jesús y Saka. Entró Tomiyasu por Zinchenko y entró Fabio Vieira por Odegaard un ratito nada más, al igual que Nketiah por Havertz. Ya estaban extenuados, estaban todos extenuados, y la verdad que hubo que refrescar. Así que se redondeó una gran victoria del Arsenal, un gran partido y una gran victoria del Arsenal ante Brighton. Así que vamos a las preguntas ahora, vamos a las preguntas. El arquero de ellos no se comió la mague primero y Trossard igual lo dejó en ridículo, dice el Prezi, sí. ¿Dónde conseguiste esta terrible casaca? No, esta no sé. No sé dónde salió, sinceramente. Me la regalaron para una Navidad, me la regaló mi novia para una Navidad, y no sé dónde salió. Desconozco, amigo. Te consigo el dato para la próxima. ¿En qué te aportó? Y dice el amigo Gonza Bomper que se llena. Bueno, ojalá. No sé si por Tony específicamente, pero sí por un 9. Hay que refrescar ahí. Hay que conseguir un upgrade, de Enquetia. ¿Qué tan optimista estás del 1 al 10 con respecto a la Champions? Yo veo estos rendimientos defensivos y veo cosas, Rodri, dice Eric. Súper optimista, amigo, súper optimista. A ver, para el partido con Bayern, yo estoy súper optimista. Lo que no estoy es ansioso. No estoy para nada ansioso. La realidad es que a partir de ahora lo que suceda en Champions con el Arsenal para mí va a ser lo que tenga que pasar y va a ser una especie de premio. Yo creo que el Arsenal ya se instaló en la instancia en la que tenía que estar como mínimo. Este Arsenal como mínimo tenía que estar en cuarto de final de Champions. Listo, estamos. Ahora me parece que tenemos que esperar que el equipo compita y que esté a la altura. Lo que yo no quiero es que sea un papelón. Lo que yo no quiero es que el Bayern nos gane 5-1 y 5-1 como fue la última vez que nos enfrentamos en Champions contra ellos. Ahí sí me dolería mucho. Ahí la verdad que estaríamos en problemas. Pero dudo que eso suceda. La verdad que este Arsenal está muy preparado para afrontar estos cuartos de Champions, así que estoy con expectativa de ver grandes partidos y de disfrutar. De ojalá ver triunfos del Arsenal. Quiero ver triunfos del Arsenal, ojalá, para seguir disfrutando y para que este equipo siga en esta racha de que victorias traen más victorias. Esto es algo que dijo Arteta en algún momento en su ciclo y que la realidad es que es un mantra que todos deberíamos incorporar y me parece que deberíamos instalarlo para poder llevar mejor la temporada, ¿no? Victorias traen más victorias y el partido más importante es el siguiente. No el de la última fecha, no la visita a tal estadio, no el tal compromiso de tal copa. No, el partido más importante siempre es el que viene. Y victorias traen más victorias. Con esos dos mantras son los que tenemos que convivir. Así que esperemos que el Arsenal pueda sacar dos buenas actuaciones ante el Bayern. Ojalá le gane los dos partidos. Y si tiene que pasar a semis, veremos quién toca, veremos en qué momento de la temporada estamos, veremos también cómo influye en el calendario. Pero esto es partido a partido, ¿eh? Esto es partido a partido. Mañana va a haber post, dice Paola, por supuesto. Mañana post partido del Arsenal-Bayern, los espero en este canal de Twitch. Mañana los espero, apenas termina el Arsenal-Bayern, los espero acá para charlar de todo lo que dijo el partido. Paso a paso, dijo el Mostaza, totalmente, amigo. Esa es la filosofía. Jugando un fútbol un poquito más, ¿no? Porque Mostaza era bastante, bastante conservador el muchacho. Bastante reticente al fútbol. Vamos a las preguntas, así ampliamos el análisis. Vamos con eso. Vamos al consultorio. Nuestra cuenta de Twitter es Arsenal-América. Los domingos nosotros lanzamos un tuit, ustedes lo responden y contestamos preguntas. Esto es algo que venimos haciendo hace años. Así que vamos a estar atentos a eso. Dice Nacho Rodríguez, ojo que en Chile quedamos una hora más, ahora tarde que Argentina, me perdí una hora del podcast, te pedimos mil disculpas, amigo, también pasó con los amigos de Paraguay, lo corregimos, lo afinamos para ahora, para los próximos streams, afinamos el tema horarios, sí, hay, hubo un cambio de horario en ciertos países, así que lo afinamos para la próxima, les pedimos disculpas a los que se perdieron el parte de este podcast, lógicamente después lo pueden volver a ver en YouTube, lo pueden volver a escuchar en Spotify, hay momentos para volver a ver este episodio, pero les pedimos disculpas a los que tuvieron problemas con esto. Vamos ahí a nuestra cuenta de Twitter, @arsenal_america. Me confundí porque dice el presi, ¿está hablando Arteta ahora? ¿Puede ser? Sí, seguro porque debe ser la conferencia prepartido de Bayern. Un día antes de que juegue el equipo hay conferencia de prensa obligatoria, así que puede ser que esté hablando Arteta. Si llegamos a tener video para cuando termine el stream, lo podemos ver tranquilamente, lo podemos ver. Vamos primero con las preguntas de Twitter, @arsenal_america. Ahí nos metemos primero con el mensaje de Rick Hidalgo, que dice, hola muchachos, qué gusto es sabernos punteros de la Premier, resultado del esfuerzo en conjunto del equipo, pero la mística de la Champions es algo en lo que se debe trabajar en Arsenal, y no hay mejor momento que el actual para enfrentar al Bayern por cuartos, jerarquía y fe, dice el amigo Rick, con todo para mañana, con toda la esperanza. Muy bien, gran mensaje. Comenta ahí el amigo Manolo Soladana, que dice, joyita de partido, contra Brighton. Mañana martes tenemos la gran oportunidad de mostrar ante el mundo, fuera de la Premier, lo que somos como equipo. Uno entre más lee estadísticas más se ilusiona, somos dominantes en prácticamente todos los factores del juego. Vamos los Gunners, dice ahí Manolo. Gracias Manolo por tu aporte, gracias Manolo por participar. Comenta el amigo FD Sanabria 15, que dice, hola muchachos, solo digo que mi vida depende de Arteta y los muchachos. Grande el Arsenal, gracias por este programa, vamos que vamos. Abrazo para vos, amigo. Y puede pasar, ¿no? Puede pasar que nuestra estabilidad emocional dependa del Arsenal. Y bueno, a veces la vida se pone un poco complicada, pero gracias al Arsenal estamos sabiendo afrontarla. Estamos encontrando argumentos y estamos encontrando un poco de consuelo, ¿no? Ante ciertas cosas que nos suceden. Para seguir, así que no te culpo, amigo, no te culpo, es totalmente normal. Solo digo que hay que tratar de manejarlo esto también, porque en algún momento se puede ir toda la mierda y va a estar difícil salir ahí del pozo, ¿eh? Pero bueno, entiendo que a veces el Arsenal nos dé bastantes alegrías, ¿eh? Porque este equipo está diseñado para darle alegría, aparentemente. Comenta el amigo Alejandro Padilla, dice, entiendo en ataque que Kivior no aporta lo que quiere Arteta, pero venía dando un buen nivel y estos últimos dos partidos no ha jugado. Para ustedes, ¿Kivior debe volver al once inicial el martes o le darían el voto de confianza a Zinchenko Tomiyasu? Bueno, gran pregunta. Es un gran dilema este. ¿Quién va a ser el lateral izquierdo contra Bayern? ¿Jugará Zinchenko, que jugó el último partido, que es un poco el jugador de más experiencia, que es un jugador que te ayuda a tener la pelota? Que es un jugador que te da recursos también para instalarte en campo rival, que también ocupa carriles centrales, que si bien está dejando algunas dudas en defensa, Zinchenko, esto que veíamos en imágenes hace un rato, cómo se despega mucho de su marcador y le da espacio y tiempo para recibir, para encararlo, y que cuando retrocede Zinchenko tampoco es tan fiable, uno lo ve correr hacia atrás el Zinchenko y se nota que es medio un alambre caído. Las otras opciones parecen un poquito más fiables en este sentido, ¿no? En el aspecto defensivo. Tanto Kivior como Tomiyasu, dos jugadores que tienen también alma de centrales, que tienen buena talla, que tienen un poquito más de sensibilidad defensiva, que van más fuerte a los duelos, pero que tampoco se presentan muy cómodos con pelotas, ¿no? Que tampoco tienen mucha comodidad con pelotas, si bien pueden ayudar al equipo, ¿no? con la posesión. No son jugadores que sean tan que tengan ese pie tan técnico, ¿no? Pero sí que andan muy bien. Entonces, ahí como que se plantean muchos interrogantes. Me gustaría que hagamos una breve encuesta. A ver, vamos con una breve encuesta acá en el chat de Twitch para todos los que están presentes. Vamos con una encuestita. ¿Quién debe ser el lateral? La armo ya mismo, ¿eh? ¿Quién debe ser el lateral izquierdo ante Bayern? lo resolvemos rápido con una breve encuestita. Bueno, opción 1, Zinchenko. Opción 2, Kivior. No, no, a ver, esto no quiere decir que Zinchenko sea una mejor opción. Los pongo en cualquier orden. En el orden que se me vinieron a la cabeza. Opción 3, Tomiyasu. Breve encuestita de 5 minutitos. 5 minutitos. Vamos a ponerle 10. Iniciar encuesta. A ver, ya está ahí la encuesta, pueden votar quién debe ser el lateral izquierdo ante el Bayern, votan en nuestro chat de Twitch, Zinchenko, Kivior o Tomiyasu. Vemos quién gana la votación. Yo no sé si votar de incógnito, si manifestar mi voto, claro, vos a quién pondrías, me dice Tincho. Me están poniendo en un compromiso, gente. Qué difícil. Es muy difícil la decisión. Bueno, yo ya veo mucho voto a Kivior. ¿Qué tema? Bueno, yo ya voté. Ahora manifiesto mi voto. Terminen de votar. En un ratito. ¿Se vio mi voto? ¿Ya se vio mi voto? No me digan. No me deja votar, dice Mauro. ¿Por qué, amigo? Están todos votando, ¿no? ¿Alguno más tiene problemas con eso o no? Voten. A ver qué me pasa ahí, JJ Jam. Ah, que Timber está entrenando con el equipo ya, está entrenando a tope con el equipo de cara al partido con mañana con el Bayern. Yo no sé si Timber igual va a estar, ¿eh? Quizás entra en la convocatoria. No lo veo. Veremos qué termina sucediendo. A ver, no me deja, dice Héctor. ¿Cómo que no les deja? Yo tampoco, dice. Tampoco puedo votar. ¿Pero por qué? Denle clic a la flechita, dice Paola. No salen las opciones. Buguea Twitch. Bueno. Yo creo que varios votaron. No muchos, pero están votando. Es problema de Twitch. Bueno. Twitch cada vez peor, hermano, ¿eh? Twitch se le está yendo los porongas, los pesos pesados se le están yendo. Se le están revelando. El otro día Beno tuvo problemas en su stream, antes de la charla contigo La Torre. No sé quién más había tenido, creo que Davo también había tenido problemas en un stream. Twitch, ponete las pilas, hermano, porque te estás durmiendo en los laureles, nos vamos a ir todo otro lado. Ponete las pilas. Zinchenko tiene un voto y es el de Rodri, dice Pablo. Y sí, ¿y cómo no lo va a votar nadie a Zinchenko, che? ¿Cómo no lo va a votar nadie? ¿Nunca pensaste hacer los directos en YouTube? Está la posibilidad, se podría tranquilamente. Es cambiar un botón, amigo. Pero bueno, por ahora estamos acá. Veremos en algún momento. Yo creo que ustedes nos van a acompañar a donde sea, ¿o no? Nos van a acompañar a donde sea. O sea, todos estos seguidores que tenemos, suscriptores, toda esta gente que está acá siempre, nos van a acompañar a donde sea, ¿o no? Si me voy a otro lado, ¿me van a acompañar o no? Bueno, no veo la encuesta, pero voy con el Kivior. Bueno, igual ya medio que Kivior sacó bastante diferencia. Kivior sacó bastante diferencia. Creo que muchos lo quieren a Kivior de titular. Y bueno, está muy bien. Solamente si te vas a TikTok, dice Matías. Ya estábamos en TikTok. Mirá, te dejo las redes, amigo. Ahí están las redes, che. Se puede votar con vote el número de opción. Ah, mira. Bueno. Opción 1 Kivior, opción 1 Zinchenko, opción 2 Kivior, opción 3 Tomiyasu, entonces, por si quieren votar. Bueno, veremos a quién le toca jugar mañana, Veremos a quién le toca. No hay mucha precisión, obviamente, todavía. Y como decimos, es el único puesto en donde más dudas se plantean, ¿no? Es el único puesto en donde más dudas se plantean claramente. Vamos a continuar con las preguntas en nuestro Twitter. Nos comenta ahí el señor Juan Martín Ramírez, dice, estoy viendo a River, así que mi comentario es, City, llévate a De Michelis, que pasó por allá y tiene ideas muy buenas. Al Arsenal, además de verlo, lo disfruto, una seguridad y confianza para hacer lo que haya que hacer en la zona del campo que sea, dice Juan Martín. Dice, hay que presionar alto, todos lo hacen sabiendo que van a ganar. Hay que replegarse, todos atentos a cubrir espacios. Y seguir indicaciones de los que lo están viendo. Hay que tocar, todos se asocian. Hay que ser vertical, salen como flechas. Confianza plena viendo esto, dice Juan Martín. Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? De este aspecto tan camaleónico del Arsenal, ¿no? Un equipo que la verdad que se adapta a todas las circunstancias, ¿eh? Se adapta a todas las circunstancias, sinceramente. Mañana Jorginho y Partey, dice Jorginho o Partey, dice o BF Carlos. Esa es otra duda también. Yo creo que Jorginho va a jugar. Yo creo que Jorginho puede jugar. ¿Por qué te inclinás por Zinchenko? Dice Tincho C. No, no, por nada en especial. Solamente porque no tenía votos y solamente porque creo que es la opción que va a elegir Arteta. Creo que es la opción que va a elegir Arteta. Pero bueno, a ver, creo que también tiene opciones Kivior, ¿eh? Y Tomiyasu. No, creo que... Y cualquiera de las opciones no me disgusta. Raya o Ramsey. Ay, Dios, qué manera de debatir boludeces. Por eso tampoco quiero entrar en un debate como estos, porque después la razón la tiene el tipo que está sentado en el banco de suplente, que hace 4 años lo único que hace es tener razón. ¿Eh? Entonces no tiene sentido debatir tanto. Yo, ahí hacemos una encuestita, charlamos un poquito, qué te puede ofrecer cada uno, pero después la respuesta la tiene el míster. La respuesta la tiene el míster. Pará, Paola, no grites. No grites porque estamos todos hablando como personas civilizadas. Nadie está alzando la voz. Estamos haciendo un episodio del podcast en total armonía y vos venís acá a gritar. No hace falta, te leemos igual, Pau. A ver, sorry, Rodríguez. Nada, te estoy jodiendo. Te estoy haciendo un chiste. Con Sinchenko nos van a meter 3 goles, dice Pablo. Hola a todos. Bueno, a ver, nos quedaron unas últimas preguntitas. Sebastián Durán que dice, contra Brighton fuimos un equipo dominante, con libreto claro, pegamos cuando había que hacerlo, nos ordenamos muy bien atrás, raro decir esto. Muy buen nivel en general de todo el equipo. Volvemos a destacar a los hermanos Saliba y Magalhaes. Tenemos la mejor defensa, me atrevería a decir, de Europa, dice Sebastián Durán. Contra el Bayern hay que salir a matar y sacar la mejor diferencia posible. Tenemos chances por juego, pero no olvidar que sigue siendo el todopoderoso Bayern y puede pasar cualquier cosa. Elijo creer. ¿Cómo paran el equipo ante los alemanes? Dice Sebastián Durán. Bueno, es todo un tema eso, ¿eh? Es todo un tema. Te aclaro, Rodri, que mis mayúsculas, mi teclado está mal. Ya sé, Pau, te estoy gastando, amiga, está todo bien. Está todo bien, acá todo bien. Mientras no se usen insultos y falta de respeto, si querés poner mayúsculas, las podés poner. Está todo bien. En este partido, Kivior o Tomiyasu, sin duda. Bueno, a ver, ahí justo Sebastián nos preguntaba en su mensaje qué equipo pondríamos contra el Bayern. Tratemos de armarlo un poquito entre todos. Yo no tengo la respuesta, gente. Yo no tengo la respuesta. Yo creo que, a ver, Raya, número puesto. Raya, White, Saliba, Gabriel. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. En el lateral izquierdo las opciones son Zinchenko, Tomiyasu y Kivior. No en ese orden de importancia, sino que esas son las 3 opciones. Puede jugar Kivior, puede jugar Zinchenko, puede jugar Tomiyasu. Veremos qué decide Arteta. Medio campo, yo creo que Rice y Odegaard son números fijos. Rice y Odegaard juegan seguro. Después, ¿quién? Puede jugar Jorginho, puede jugar Thomas Partey. Me parece que ahí hay una opción también. Partey que fue volviendo, que ya fue titular con Luton. Hay opciones en el mediocampo y puede ser también que quizás juegue Rice y juegue Odegaard y juegue Smith Rowe también. Lo veo menos probable, pero también hay una opción ahí. Ojo. Y adelante, yo creo que es Saka, Havertz y ¿quién juega? Trossard, juega Martinelli, juega Gabriel Jesús. Veremos quién es la opción en el lateral izquierdo. Yo creo que esas son las tres dudas. Perdón, en el lateral izquierdo y en el extremo izquierdo. Yo creo que esas son las tres dudas que tiene el Arsenal. Lateral izquierdo, un volante y el extremo izquierdo. Me parece que ahí están las tres dudas en torno a la formación para el Bayern y en torno a también el resto de los partidos que tiene a afrontar el Arsenal. Pues yo creo que el resto de los puestos son puestos ya ganados, pero después hay que ver. Yo coincido con esto que dice Paulín, de que si Martinelli está al 100, es titular. Pero si Martinelli no está al 100, Gabriel Jesús lo viene haciendo muy bien. Y Trossard, con el gol que hizo el otro día, también está pidiendo pista. Entonces, ahí hay medio un debate, ¿no? Un dilema que el que lo tendrá que resolver y el que se debe estar rompiendo la cabeza con la almohada es Mikel. Va, capaz ya lo tiene resuelto, capaz ya lo tiene súper trabajado, capaz ya con su cuerpo técnico ya definió y hoy se acuesta tranquilito, no duerme en paz y se va a la cama con el equipo ya definido, que lógicamente no lo va a comunicar. A ver, me gusta ahí Héctor dio su equipo, Raya, Wey, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Okibior, Odegaard, Parta y Rai, saca Javier Martinelli. Bien, me gusta. El Gabriel Jesús de Champions ha sido bastante bueno, dice Javier, totalmente. Decís que Jorginho de duda, dice Tincho. Y para mí 60% o 70% que juega Jorginho, 30-40% que juega Partey. Partey tiene chances para mí. Qué bueno tener estos dilemas. No tengo dudas que Arteta ya lo decidió, dice Nacho. Seguramente el míster lo tiene más claro que nosotros. Segurísimo. Bueno, avanzamos, quedan las últimas preguntas, así ya vamos cerrando el stream. Si llega a haber conferencia de Arteta, la vemos, ¿eh? No sé si va a haber un video muy largo, corto, pero si llega a haber video, lo vemos. Y si no, bueno, directamente nos vamos a reencontrar mañana en el postpartido. A ver, preguntas. Nos comenta Ferpag, último mensajito. No, hay uno más acá. Ah, está Héctor ahí, bien, muy bien. Ferpag que dice, actuación sólida. Creo que el resultado en ningún momento estuvo en peligro. Se controló de principio a fin. Ahora, ¿qué preferirían? Uf, cuando arrancan con el famoso tenés que matar a uno, ¿a quién matás? No, ¿viste? Cuando arrancan con esos dilemas, ¿por qué ponen las cosas tan difíciles? A ver, Leo dice, ¿qué preferirían? ¿Ganar los siguientes 6 juegos en fila de Premier o pasar hacia a la semifinal de Champions? Dice Ferpal. Saludos muchachos, como siempre de México, vamos a Arsenal a la puta madre. Bueno, abrazo ahí a Ferpac en México, al Gana Rojinegro y a todo México, a todos los amigos aztecas. A ver, ¿qué prefieren? ¿Ganar los próximos 6 partidos? Ganar los próximos 6 partidos de Premier, decía ganar. Ganar los siguientes 6 juegos en fila de Premier, decía. A ver, ganar los próximos 6 partidos consecutivos de Premier, que son, a ver, triunfos, no de sumar puntos, estamos hablando de triunfos. Ganar los 6 sería llegar a la última fecha con Everton, quizás campeón, porque City y Liverpool tienen que sostener el ritmo, y si no llegás campeón, te digo que llegás con chances de, o sea, tenés que ganarle al Everton de local para ser campeón de la Premier, o pasar a semi de champion, que no sabes quién te toca después, que hay que pasar esa fase, que después tenés la final en Wembley. Yo creo que la pregunta se responde sola. Y están ustedes todos en sintonía. A ver, si vos me garantizás ganar los próximos 6 partidos de Premier League, te digo que prefiero que el Bayern nos gane 10-2 de vuelta, Bueno, no sé si para tanto. Pero vos me ofrecés ganar los próximos 6 partidos de la Premier League y llegás a la última fecha con la incertidumbre de la última fecha, pero es la última fecha, ya está. Te digo que le entrego al Bayern la serie así, le digo, ¿cuántos goles de Harry Kane querés, negrito? ¿Cuántos te voy preparando? ¿Cuántos goles de Kane querés? Hablando de México, el próximo candidato a presidente es hincha del Arsenal, dice Héctor. Mirá. Persona de bien, evidentemente. ¿Decís que Harry nos vacuna? Sí, obvio, Tincho. Ya hay un gol de Harry, ya está anotado en el marcador. Ya está sentado que nos va a hacer un gol. ¿Ganar 6 partidos seguidos o que se vayan los mosquitos de Buenos Aires? Buena esa, es buena esa. Es buena esa, Bueno, creo que la pregunta está contestadísima. Entonces, vamos al último mensaje, el mensaje de mi amigo Héctor, que está también ahí en el chat, y justo pregunta, ¿gol de Kane o Dyer? No, gol de Kane, seguro, seguro. Dice, hola amigos, dice Héctor, Brighton y Aston Villa son los equipos que más me preocupan de lo que nos queda en el fixture. Si le ganamos de esta forma a uno de ellos, habla de lo firme que está el equipo. No sé si esperarme para el final de la temporada, vayamos paso a paso, no sé qué esperarme, vayamos paso a paso y viendo, porque veo un equipo súper sólido, mentalmente listo para todo. Abrazo grande, dice Héctor. No, a ver, evidentemente este Arsenal está en su mejor, está en su esplendor. A ver, para cerrar un poco este concepto y para cerrar un poco este capítulo del podcast, Arsenal está en su esplendor, gente. Arsenal es un equipo completísimo, es un equipo muy seguro de sí mismo, es un equipo que responde muchos registros, es un equipo que golea, es un equipo que no recibe goles, es un equipo que te asfixia con la presión y te recupera la pelota alto, es un equipo que te baila cuando tiene la pelota, se asocia y te hace correr como un condenado, es un equipo que si tiene que replegar se convierte en un bloque que es una muralla impenetrable, es un equipo que tiene todo, es un equipo que realmente está dominando todos los registros, muy fino en todas sus líneas, muy fuerte en todos los aspectos, y la realidad es que no queda más que confiar, no queda más que ilusionarse. Todos tenemos un beneficio de la duda, ¿por qué? Porque el Arsenal hace 20 años que no gana la Premier League, porque el Arsenal nunca ganó la Champions, y porque esos son los únicos dos frentes que están abiertos, y para ser campeón todavía hay que atravesar mucho, todavía hay que atravesar muchos obstáculos. A nivel local, a nivel doméstico, el Arsenal todavía tiene 7 partidos muy difíciles y tiene que ir a jugar al Trafford con el United y tiene que jugar con el Tottenham, el clásico de visitante, y todavía tiene que enfrentar al Aston Villa y todavía tiene que enfrentar al Everton en la última fecha y tiene que enfrentar al Chelsea, este Chelsea que el único consuelo del Chelsea va a ser querer cagarle el campeonato al Arsenal. Entonces ese día se van a jugar todo y en la Champions tenés que jugar contra el Bayern, que es el verdugo de los últimos años, que la última vez que lo enfrentaste te ganó 10-2 en el global, y entonces tenés esos flashbacks de Vietnam que no sabés bien qué va a pasar, y tenés que, si pasás, enfrentar al Madrid o al City. Y si llegás a la final en Wembley, que me parece que sería una locura, porque el Arsenal en Wembley sería localísimo, o sea, estamos hablando de Wembley, estamos hablando de la Catedral del Fútbol y estamos hablando de Londres, un estadio donde el Arsenal ya tiene su propia historia, donde el Arsenal se convirtió en el máximo ganador histórico de la FA Cup en ese estadio, donde ya jugó grandes noches europeas cuando en Highbury no entraban la cantidad de hinchas de Arsenal que había y Arsenal ya tenía que jugar la Champions en Wembley. Entonces va a ser muy especial en la última Champions con el formato como lo conocemos, porque a partir de la próxima temporada la Champions se convierte en una liga completamente diferente con esta gente que está arruinando al fútbol. Entonces todavía queda mucho, todavía hay muchos obstáculos que superar, pero si vos no te ilusionás con este Arsenal, si vos no creés que este Arsenal está preparado para afrontar todo eso, y te diría que estás equivocado porque este equipo está a la altura de que al que vos le pongas enfrente. Este Arsenal va a estar a la altura del equipo al que vos le pongas enfrente, eso yo te lo puedo firmar. Así que solo queda ver el final de la película, ya está todo escrito, solo queda ver el final de la película, hay que ver cómo termina esto, tratar de disfrutar partido a partido, tratar de no sufrir tanto, y veremos qué pasa. Ojalá, ojalá cerremos la temporada con el equipo alzando un trofeo, porque este Arsenal de Arteta, que hace 4 años que lo único que hace que es mejorar, que evoluciona cada día, lo único que merece es un gran trofeo. Yo de eso no tengo dudas, no tengo dudas. Bueno, nada, perdón, entré un poquito en trance, ya salí, y estamos todas las preguntas contestadas, estamos con todas las preguntas contestadas. Bueno, gente, no llegó el videito Arteta todavía, Habló el míster, ya está hablando ahora, ya habló, no habló. Tenemos imágenes, si quieren, para ver de el entrenamiento previo. Es para la gilada, es para la prensa, es para ver un poquito de los nuestros nada más y un poquito del clima en el entrenamiento. Ya habló Arteta, terminó la conferencia, no hay video todavía igual, No hay video todavía igual. Mándame el link, Tincho, sí, obvio, si lo tenés, sí, obvio. Aparte, un equipo con los que está compitiendo la liga no perdió partidos. Dice, claro, joa. A ver, el Arsenal le ganó al Liverpool de Klopp y le ganó al City de Guardiola y empató con ellos en sus canchas. Eso habla de que este equipo, que no haya perdido con sus dos principales contendientes y que tenga el récord más sólido con los equipos del Big Six, el que más puntos sumó contra los equipos más grandes. A ver, todos los números indican que Arsenal tiene que ganar algo. Todos los números lo indican. Pero bueno, el fútbol no es matemática. El fútbol no es matemática. Entonces, acá hay que esperar. Y confiar, y creer que se puede, y esperar un guiño del destino, del universo, de que este es nuestro momento. Eso es lo único que queda, es eso. Lo único que queda es eso. Ah, tenemos conferencia de Arteta. Bueno, la vemos. Una hora, boludo. ¿Una hora dura? No, no la podemos ver toda, amigo. No la podemos ver una hora. No podemos ver una hora. Pensé que había recortes ya. Pensé que había recortes. Podemos ver si quieren ahí un picadito, porque ni siquiera está segmentado como para obviar ciertas respuestas. A ver, ahora vamos con eso, esperen, pero vamos a ver esto primero. Ahí está, dura menos. A ver, esperen. Bueno, imágenes de esto es del entrenamiento de hoy del Arsenal. Esto es del entrenamiento de hoy. Así salían Raya y Ramsey. Raya y Ramsey. Raya llevando el agüita. Ahí está Timber. Mirá, preguntaban por Timber. Ahí está. Hola Arteta. Hola Mister. ¿Cómo le va? Buen día, buen día, buen día. Good morning. Buen día, buen día, buen día. Good morning. Ahí con Carlitos Cuesta, uno de sus ayudantes. Esto del entrenamiento de hoy, ¿eh? Ahí empieza a entrar la banda. Mirá, Benny Blanco, que me asusta mucho, perdón, ¿eh? No me asusta, pero atento, se encienden mis alarmas cuando veo este vendaje de Ben White, ¿eh? Cuando veo el vendaje de Ben White en la pierna derecha, no me cabe ni un poco, ¿eh? No me cabe ni un poco, yo a Ben White lo quiero sano. Es un guerrero, se la va a aguantar y si tiene que jugar con una pierna así agarrada en el hombro, juega igual. No tiene ningún tipo de problema el tipo. Pero, atención a esto. Atención, ¿eh? Ahí salen los muchachos. Martin Odegaard, Tomiyasu, William Saliba. Vemos un poquito de la parte más lúdica acá. A ver, unos jueguitos.
Si quieres aprender Python para tener un...
Era obvio que esto iba a suceder. Si quieres aprender Python...
Una carrera en ciencia de datos, TI o ingeniería, tienes que...
Ahí. Es un vendaje para el rotuliano, dice Milko. Sí, es con taping. Está hecho con taping. Para que tampoco pierda movilidad la rodilla, ¿no? Hoy me hago la cuenta de YouTube Premium, porque no es un tema ahí, es un tema de paja, es un tema de fiaca, de hacer el trámite. Hoy me lo hago. Precompetitivo el vendaje, dice. Puede ser, ¿eh? Porque cuando juega yo no lo veo. Igual Ben White usa la media arriba de la rodilla, entonces capaz se lo tapa. Pero cuando juega no le estoy viendo el vendaje puesto. Unas estocadas para activar un poquito. A ver acá, los muchachos haciendo jueguito, que no se caiga, el que se le cae pierde. Buen clima, buen clima como siempre. Mirá, se caga todo de risa. Se caga todo de risa. Muy buen clima, Muy buen clima en el entrenamiento del Arsenal, Yo tengo todos y el YouTube Premium no lo quiere pagar, dice Mico. Bueno, hay un poquito de imágenes del entrenamiento. A ver acá. Acá ya están en el loco, haciendo el rondó, el famoso rondó. Albert Schumbenberg ahí con un grupito. Ahí está, arrancó el rondó. al medio el Neni, al medio Tommy. Está Arteta, ¿eh? Está Arteta también en ese rondo, ¿eh? Está Arteta. Está Arteta participando. Le gusta al mister prenderse ahí en el rondo. Ah, el otro día en el watch party de Agüero con la Torre, mostraron un caño que le tira el Kun Agüero Arteta en un rondó en el City. Espectacular. Me encanta que Arteta participe de eso, ¿eh? Me encanta que Arteta participe de eso. Bueno, a ver si encontramos la conferencia de Arteta más. Ah, acá hay uno de 13 minutos, ¿eh? Este me gusta. Bueno, ¿quieren que lo veamos? ¿Quieren que lo veamos? Hola, amigo, ando laburando, qué rico estar en la punta. Vamos, el Arsenal. Sonó raro eso, amigo, pero te banco a muerte. Está riquísima la punta, riquísima. Riquísima la punta, ¿eh? Servite de la punta, que en el medio está un toque crudo, ¿eh? Servite de la punta, dale. Bueno, a ver. ¿Quieren ver? Son 13 minutos la conferencia. ¿Están para verla? Si quieren, cerramos. Vamos a cerrar acá este episodio del podcast. Vamos a cerrarlo acá. Agradezco a todos los que estuvieron acá acompañando. Agradezco principalmente a los que lo vieron en YouTube. Por favor, pulgar arriba, dejen comentario, bánquennos. Si lo escucharon en Spotify también, valórennos. Muchas gracias, muchas gracias a todos, de verdad, si no fue otro episodio del podcast, si nos viste en YouTube y eso, te espero mañana en el postpartido, acá en el canal de Twitch, para charlar de lo que suceda con el partido con Bayern. Así que, pasó Mati Terzic, que le mando un fuerte abrazo, el abrazo grande para Debo, que no pudo estar, pero siempre mandando material muy interesante para compartir con todos acá, el abrazo para todo el resto del equipo, para Adrià, para que ojalá que lo podamos tener pronto acá en el canal, para Diego Latorre, para Torto, Nico Romero también sumando desde su lugar, Maurito Rossi haciendo un laburo en las redes sociales, lo que son las redes sociales de Arsenal América, hermano, lujo total, qué laburo que hace Mauro, impresionante, el fin de semana la rompió toda de vuelta con los partidos, con las coberturas, con todo, estando muy atento a todo lo que pasa, y bueno, así que arrancamos otra semana de vuelta de laburo con todo lo que se va a venir, se nos viene el Bayern y se nos viene el Aston Villa esta semana, así que a fondo. Bueno, ha pasado un nuevo episodio del podcast, nos vamos a reencontrar el próximo, y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal, gente, chao. Bueno, ahí dejamos el episodio del podcast. Vamos a ver la conferencia de Arteta. Rapidito la vemos y ya cerramos con esto. Aprovechamos que estamos en stream y aprovechamos que ya habló Arteta. Así vemos un poco cómo palpita este partido ante el Bayern. Cómo palpita la previa ante el Bayern. Qué noticias hay en el equipo. A ver si encontramos alguna pista de cómo va a ser la formación. Sobre todo. A ver. Vamos con eso. Vamos a poner los subtítulos en español por si alguno quiere seguirlo. Y bueno, vamos a ver qué dice Arteta.
Really enjoying the moment. This is where we want to be. We're in a really good position in the Premier League. And we're in a really good position in the Champions League. We have a big task ahead of us against one of the most successful teams in Europe, clubs in Europe. And that's the hurdle that we have to overcome, and we are really looking forward to it.
I think Bayern's sporting director has said Arsenal are the favourites for this game. But how would you assess Bayern's threat given their...
Le dicen a Arteta, mirá que Du dijo que ustedes son favoritos,
Top team.
Top team.
I'm a big fan, big admirer of Thomas. His teams, the way they set up, the way they play, what they transmit. I have learned a lot about him. And looking at Bayern, and when you analyze him deeply, you see why they are a top team. So we have prepared very well, and we have to take our game and take our game where we want it. And if we do that, we'll have a chance to win.
The draw has thrown up. A ver qué dice Kane.
I don't only him. I think it's the team function, the individuals that they have, and obviously we know the individual qualities of all those players and him in particular, and the ability that he has. So the best thing to do is what we do collectively to try to prevent certain things.
Do you think his record against Arsenal can be a factor in this game at all?
Le preguntan lógicamente si los antecedentes con el Bayern, que son muy negativos, pueden afectar. Ojalá que no, dice.
Hopefully not.
Ojalá que no.
Well, consistency. When you look at his numbers over the last 10 years, it's unbelievable what he's done. So he can score in many different ways. He's got the service, he's got the players around him as well to provide those opportunities. And
los antecedentes con Harry Kane, me parece que también estaban ahí refiriéndose. Y habla un poco de... Arteta dice, nah, es un tipo que viene haciendo goles hace 10 años, ¿no? Lógicamente que es una amenaza.
So we have to try to avoid.
No away fans at this game, for the stage of the competition, quite unusual. Can it be a factor at all?
Full house.
Le preguntan por la falta de hinchas del Bayern, ¿no?
Passion, emotion, and we haven't had this opportunity for 15 years, so that says you have a special. This night is going to be for us, so we're going to have to put everything into every ball to make it happen.
And just finally, for me, a question about the title race as well, because you're trying to combine that with, of course, winning the Champions League. I know Jurgen Klopp said at the weekend that if Manchester United play like they did on Sunday against Arsenal, then Arsenal will win.
Le preguntan por las declaraciones de Klopp, porque Klopp dijo... ahí lo está diciendo el periodista, ¿no? Pero Klopp dijo cuando terminó el partido en Old Trafford, el 2-2 entre Liverpool y United, Klopp dijo, si el United juega contra el Arsenal como jugó hoy, va a ganar el Arsenal, es obvio, dijo Klopp. A ver qué dice Arteta sobre esto.
No, I can only talk about what we do.
Yo solamente puedo hablar de nosotros, dice, y de lo que nosotros hacemos, dice Mikel.
Hopefully we are better. We have learned for sure a lot of stuff over the last few months. I think players have evolved. We all have tried to improve and be better than we were a year ago. And as you said, it's been a really demanding season. Obviously, it's a huge step for us to be in this competition. And on top of that, be competing in the Premier League the way we are doing. And this is the challenge, but as well, we are so excited to be part of that.
Bayern Munich, 5-1. It's being talked about. Is it coming anywhere near your dressing room?
Ahora sí le preguntan por los antecedentes con el Bayern, ¿no? 5-1, 10-2 en el global, la última vez que los enfrentamos, y la última experiencia del Arsenal en Champions. Hace 7 años de esto, y como dijo Arteta, hace 15 años que el Arsenal no está en esta instancia, en estos cuartos de final de Champions.
No, it's there, that's history. When you look at their history in the competition, it's clear. Their nature and their capacity to perform bigger stages, and we have to prove that, that's for sure.
There's always been this consistent belief for your players that have come off the pitch, even when they suffered setbacks. Does that come from the hurt of just not getting over the line last season, or does it come from the training you've been able to put in since you come?
Hopefully it's in their nature as well. Something has to be within them, and we will try to inspire and get that part of them as much as possible. To become better, to be more competitive, and have that resilience and that will to win and improve every single day. And collectively, you do that. I think the outcome is powerful.
George,
Mikel, just in light of the league table over the weekend and 7 games to go in the league, more possibly in the Champions League. I just want, have you almost got to be near perfect from now until the end of the season to win what you want?
Perfect in football is difficult. You have to be better than the opponent first, and then. Yeah, when you have the moments, you have to be ruthless. And we've been really consistent and trying to be better than the opponents lately, especially. And we have to carry on doing a lot of the things that we are already doing.
But you must feel as a manager now that your team they're looking pretty ruthless, aren't they? And strong.
Yes, we are in a good moment, and winning and performing the way we're doing, I think, he always helps and bring really good spirits and just be focused on the next match and tomorrow is a big task, but we are really looking forward to it.
Es terrible porque, a ver, creo que están siguiendo, ¿no? Las respuestas y todo, como hay subtítulos, tampoco es que estoy muy al detalle haciendo la traducción, ni mucho menos. Pero lo que me gusta de Arteta es su postura ante, lógicamente, la presión mediática que se le instala al Arsenal de decir, che, están mejor que nunca, llegan muy bien, tienen que ser casi perfectos, ¿no? Como que las preguntas están siempre orientadas a ver cómo el Arsenal va a afrontar este cierre de la temporada, si va a aguantar, si le va a dar la nafta para poder afrontar todo lo que tiene, y que el Bayern te había ganado 5-1 y que juega Harry Kane. O sea, todo siempre orientado a los obstáculos que tiene Arsenal por delante, pero Arteta siempre con una postura súper calma, con los pies bien sobre la tierra, ¿no? Y sus respuestas son muy, muy sensatas. Es como, bueno, tenemos que ser mejor que el rival, no sé si ser el equipo perfecto. Con ser mejor que el rival alcanza. Y me parece que esos mensajes son los que también debe bajar al plantel. En ese sentido, creo que Arteta es un gran líder, es un gran gestor de grupos. O sea, me parece que está manejando todo esto absorbiendo la presión que pueda haber, ¿no? Siento que en ese sentido, si bien el escenario se plantea complicado y todo lo que enumeramos recién, que tiene que afrontar Arsenal, la pelea con el City, con el Liverpool, en Champions ya estamos en instancia donde cualquier equipo es un gigante, y Arteta se lo ve tranquilo, como diciendo, o sea, como sabiendo muy bien cuáles son los riesgos, cuáles son los desafíos, y confiando mucho también en el equipo, ¿no? Confiando mucho en quién es el Arsenal, muy seguro de lo que tiene para ofrecer, ¿no? En esta recta final de la temporada. ¿Qué le pasaba al camarógrafo de AS?
I don't know. The football is such a competitive environment and so difficult to be consistent that this can happen to anybody.
James, CBS.
Hi, Miguel. Sorry, this is a bit of a niche question, but Gabriel's block on against Brighton, quite remarkable stat about the proportion of shots you block. It's something like 33%. Is that something you work on? What does it tell you about your team that you're blocking so many of the shots?
Yes, we do work on that, but hopefully it's on the player's nature as well. We can't just allow the teams to shoot in our goals. We have to prevent every possible scenario that occurs before that. And when it gets to that stage, okay, that's the ultimate opportunity before our goalkeeper makes an intervention. So try to control everything that happens in that chain.
Oh, that's it.
And you talk about the evolution of the squad, but I was just wondering for your evolution as a manager.
A ver qué dice.
Champions League knockout game that you managed. I was wondering for you, were there experiences that were quite new in those games, and how did you take those?
Yeah, but I think that evolution is not in relation to me. My evolution, I would think it would be in many other areas, not just because of our results, but as a club, which is the most important thing. We haven't been in this position 14 years. The opportunity to go through the next stage, 15 years. So that's for this club a long, long, long time, and we realize that, and that's why as well we have this hunger and desire to make it happen.
Okay.
Great question. I'm not going to answer that.
A ver qué le preguntó. Algo sobre Xavi Alonso, ¿no?
Great question. I'm not going to answer that.
No sé qué le preguntó de Xavi Alonso. No sé qué le preguntó de Xavi Alonso. Y... Mira, hablábamos de cuán diferente luce este Arsenal con el Arsenal de Wenger, con el Arsenal de años anteriores. Lo tocamos acá en el Se habló con Xabi Alonso sobre cómo vencer al Bayern Múnich. Ahí está, Aldo. Tremendo. Buen apunte. Perfecto. Y le preguntan acá sobre las diferencias del Arsenal en el que él jugaba a este Arsenal que él dirige. Está interesante esa pregunta, ¿eh? Si no gambetea, puede ser una buena respuesta.
I don't know. I can understand those debates, those opinions. For us, it's irrelevant. We just focus on the performance that we have to put in to beat a top, an exceptional team with exceptional individuals, and just we have to earn every right in the pitch to make it happen and try to win the match.
James, ESPN.
Bueno, gambetí un poco.
From my side, no. And as well, it's something that we have no say, no control. We don't know. And we just expect all the time the best from your opponent. But against Bayern, against any opponent, against Brighton last week when we played Villa at the weekend, regardless of where they are, you always have to expect that they play in the best possible way and be prepared to overperform them. Hopefully not. Hopefully not.
And the first leg obviously is at home. Mm-hmm. How does that change the dynamic of the tie?
A ver, para ustedes que estaban atentos al tema de la localía, de que el Arsenal juega primero en casa, que era mejor definir de local, le preguntan sobre eso a Arteta, lógicamente Arsenal. De acá al final, o sea, de acá si llega a Wembley va a jugar tanto cuartos como semis el primer partido en Londres y define de visitante. Le pregunta por esta Arteta, ¿no?
Yeah, for sure we know that every knockout stage is like this. The rules have changed as well and that's very important as well and you have to be able to manage the game and the scenarios that can occur within those 180 minutes.
Normal.
There seems to be a bit of a fear no one mentality to this Arsenal side at the moment. How important is it that you try and take that attitude into the game on Tuesday to really show that you do belong among Europe's elite clubs?
Yeah, that's something that we're looking to do in every single match, because if we are able to do it in one match and then not in three, that's not part of us, and we want to make sure that things are ingrained within the team and we are consistent in delivering these type of things and I'm proud what the team is showing, the character and the mentality that they're showing and we have to carry on doing it.
Okay, we've got 10:30 tonight. We'll kick off with John.
Hi. Top managers often talk about breaking down barriers. Así fue cuando llegamos a la final en 2006, cuartos con Juventus, semi con Villarreal, abrimos de local. Sí. ¿Qué pasó con el video?
Sorprende a las empresas con un currículum profesional de cvwizard.es y resalta entre los demás. Crea...
Bueno, era eso lo que estaba pasando. Era eso. No, igual anda muy mal el video porque ahora me quedó todo negro. Quedó absolutamente todo negro, ¿eh? Bueno, a ver si lo podemos refrescar. Lo retomamos de acá. No, evidentemente está mal subido el video de AzTV. Se murió. No quedaban muchas respuestas igual, me parece, ¿eh? Y venía todo bastante protocolar. Bueno, nada, lo dejamos acá. La realidad es que, como les digo, muy con los pies sobre la tierra Arteta, muy enfocado en lo que va a venir, y eso tiene que ser nuestra tranquilidad. Así que mañana con todo, ¿eh? Mañana con todo. Arsenal 2, Bayern 0, remember, dice Matías González. Bueno, estoy, compro, firmo. ¿A dónde se firma eso? Mañana se gana, dice Aldobar. Bueno, mucha fe para mañana. Hola, amigo, ando laburando, con este ya leí. Qué bueno ver a Timber con la banda, dice Javier. Sí, qué facheros Rice, por Dios. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Muchas gracias a todos por acompañarme en este stream. Muchas gracias por quedarse hasta el final, los que están acá desde el principio sobre todo. Y nos vamos a reencontrar mañana. Mañana los espero a todos. Post partido, termina el Arsenal, termina la jornada de Champions. No, a ver, no puedo creer que nos vamos a perder el City-Real Madrid. No puedo creer que nos vamos a perder ese partido, porque es un lindo partido para mirar para los neutrales. Pero la UEFA pone los dos partidos al mismo tiempo. Los genios de la UEFA ponen los dos partidos al mismo tiempo. Entonces, mañana toca ver al Arsenal, mañana toca ver al Arsenal. En todo caso, en el postpartido podemos ver el resumen del Real Madrid-City. Lo vemos todos juntos, vemos qué pasó. Y si alguno quiere ver el partido, después lo puede ver. Así que la realidad es que así estamos, así estamos. Se nos va a venir un partidazo con el Bayern, se nos va a venir un partidazo. Ya estoy en modo Champions, ya entramos en modo Champions. Entramos en modo Champions. Ahí el amigo Godis que mete comentario y dice: si City y Liverpool empatan, podríamos perder algún partido. Está bien, bueno, puede suceder, puede suceder. Yo creo que el Arsenal tiene que ganar, independientemente de lo que suceda con City y Liverpool. Si ellos van perdiendo puntos en el camino, mejor, porque vamos a llegar mucho más soldados al final del campeonato. ¿Y quién te dice no se define antes de la última fecha el torneo? Mirá si damos la vuelta en Old Trafford en la anteúltima. Sería un sueño total. Repetir algo que ya sucedió, ¿no? En la historia del Arsenal, el Arsenal ya fue campeón en Old Trafford, fue campeón en Anfield, fue campeón en Stamford Bridge, fue campeón en White Hart Lane. El Arsenal te ganó, te dio la vuelta en todas las canchas. Por eso es tan grande este club también, por eso es tan grande este equipo. Pero bueno, ya entramos en modo Champions. Así que los espero mañana para el postpartido, los espero mañana para el postpartido. Y bueno, será una semanita en la que tendremos más contenido, seguramente. No va a quedar en el postpartido de mañana. El miércoles, a ver, lo voy adelantando acá para los que somos, ya quedó un poco la mesa chica, ya está un poco la mesa chica acá, así que lo voy a adelantar un poquito acá para los que estamos. Voy a tirar una bomba, nada, mentira, no. A ver, es una muy buena. El miércoles hay grandes chances, o por lo menos la respuesta fue, quedamos así, el miércoles quedamos así, cualquier otro cambio lo charlamos sobre la marcha. Pero por ahora, ya está acordada para el miércoles. Les voy a dar la hora para que ya se vayan agendando esto. El miércoles a las 3 p.m. de Buenos Aires, el miércoles a las 3 de la tarde aproximadamente, o sea, va a ser el miércoles antes de la Champions, porque la Champions arranca a las 4, creo, a las 4 juegan PSG-Barça y Dortmund-Atlético el miércoles, ¿no? Bueno, el miércoles antes de la Champions puede que haya una entrevista acá, una entrevista con alguien muy, muy ligado al Arsenal. O sea, una entrevista con alguien que hoy forma parte del Arsenal. Una entrevista con alguien que hoy forma parte del Arsenal. Si todo sale bien, si todo sigue en pie, si no hay ningún imprevisto, el miércoles tenemos una entrevista en este canal con una persona que está dentro del Arsenal hoy. Está dentro del Arsenal hoy. Forma parte del club hoy. La tiro para todos ustedes. Así que, si todo sale bien, el miércoles tenemos una entrevista. Tenemos una entrevista en este canal. Jueves o viernes puede que haya capaz algún contenido. Stream táctico, stream de análisis con Diego Latorre. Vamos viendo. Pero bueno, quedamos así, gente, quedamos así. Muchas gracias a todos, de verdad, a los que estuvieron acá, a los que suscribieron, a los que bancaron. Corazoncito para todos. Que tengan muy buen lunes, que arranquen muy bien la semana y nos vamos a reencontrar la próxima. ¿Hay para hacer algún raideo? Me parece que no, así que lo vamos a cerrar acá, nada más y nada menos que acá. Muchas gracias a todos, gente, muchas gracias a todos y ahora sí, de nuevo, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.